Muy bien, Génesis 2:18-21. Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. Génesis 2:18-21. La pregunta dice: ¿creó Dios al hombre y a la mujer? Y luego formó a Adán y a Eva. Y la otra es: ¿tomó Caín esposa del hombre y de la mujer que habían sido criados? Bien, veamos. Yo no, la persona que escribió esto probablemente está aquí presente. Bien, cuando Dios, la primera pregunta dice: Dios crió al hombre y a la mujer, de Génesis 2:18-21. No, yo, como ustedes se darán cuenta al leerlo en Génesis 2:18-21, fíjense. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, etc. Bien, Dios formó a Eva del costado de Adán. La mujer tiene en su anatomía y su constitución una costilla más que el hombre, porque esta costilla fue tomada del cuerpo de Adán. Adán ya había sido formado y estaba viviendo y se sentía solo, y entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así que esos sacerdotes y demás personas a quienes se les niega el derecho de tener una esposa, bueno, la iglesia romana puede hacer lo que quiera a ellos, que son los que van a responder por eso, no yo. Hace poco un hombre me preguntó: ¿qué piensas tú de los sacerdotes? ¿Qué piensas tú de ese joven sacerdote que se casó aquí con una muchacha de que confundía con una iglesia católica irlandesa? Ustedes se recuerdan, se me olvidó el nombre de él. Y yo le contesté que él tiene tanto derecho de casarse como yo. Eso es exactamente lo que yo pienso de él. La única cosa que yo creo que él hizo mal fue que él debió de haber ido a la iglesia a renunciar su oficio y después casarse con la muchacha, en lugar de haber huido de esa manera. Ustedes recuerdan que esto sucedió hace unas semanas aquí en Jeffersonville con un sacerdote de la iglesia católica irlandesa. Él era un hombre joven y tenía sus amigos con una muchacha de aquí, y cuando ellos le dieron una considerable ofrenda de amor, lo iban a cambiar de parroquia, lo iban a enviar a alguna parte de Indianápolis, pero él tomó la ofrenda de amor y a la muchacha, y se fue, se pasó con él y nunca más volvió a ir de él. Bueno, él tenía el derecho de casarse, pero no tenía el derecho de hacer eso. Él no debería de haber hecho eso. Él debería haber ido a la iglesia y decir: estoy aquí para renunciar el oficio como sacerdote, me voy a casar, y eso era todo. Muy bien, Dios formó a Eva, a Adán y a Eva al mismo tiempo. La única cosa que él hizo fue lo sobrenatural: el espíritu de Adán y el espíritu de Eva, el hombre y la mujer. Y luego puso a Adán en el huerto y dijo: no es bueno que... ¿Ve? Es el cuadro de Dios desenvolviéndose todo el tiempo, siempre desenvolviéndose y desenvolviéndose, llegando al milenio y saliendo de allí para entrar a la eternidad. Es el cuadro de Dios desenvolviéndose, Dios mismo desenvolviéndose, Dios mismo manifestándose aquí en Jesucristo. Mostró la escalera, que era Jesús, un hombre de dolor, familiarizado con el pesar, con el amor. Él le preguntó a una prostituta: ¿en dónde están los que te acusan? Sí, amigo, Señor, contestó ella, yo tampoco te condeno, ve y no toques más. Cansado y agotado, después de haber caminado como unos 48 kilómetros ese día, a través de las arenas del desierto y pasando por cosas, venía pasando por ahí una mujer de Naíl, con su único hijo muerto, él para la procesión de funeral, y puso su mano sobre él, y le dijo: levántate. Y el muchacho que fue muerto se levantó. Este es nuestro Señor Jesús, gracias por él. Y ahí estaba nuestro Señor Jesús, que nunca estaba muy cansado y nunca muy agotado para hacer el bien. Muy bien, ahora vamos a la otra pregunta. ¿Tomó Caín esposa del hombre y de la mujer que habían sido criados? Bien, escucha muy atentamente, esta es una pregunta muy delicada. ¿Ustedes están leyendo el periódico cuando la gente pregunta que dónde tomó Caín su esposa? Yo también me preguntaba, y como por 4 años después de mi conversión yo no enseñaba que había un infierno ardiente, tuve que ver en las escrituras, y si yo no sé, no digo nada al respecto, ¿ve? Bien, ¿de dónde tomó Caín a su esposa? Este es el análisis de la pregunta que se hizo. ¿Tomó Caín esposa del hombre y de la mujer que habían sido criados? ¿Ve? Ahora, uno de los primeros, todos ustedes oyeron la otra noche de la comunidad de la señora de Arc, como Dios la bendijo y todo. Ella estaba muriéndose y llegaron allí como a las 2 de la mañana. Y ahí fue en donde yo, su hijo Jorge, era un medium. También es de Arden, ellos fueron restaurados. Y estando allí, escuché una discusión acerca de donde había tomado cariño su esposa, y el que llevaba la comunicación parecía ser que tenía un mejor argumento, y dijo: te voy a decir de dónde cariño tomó a su esposa. Cariño se casó con una gorila. Y continuó diciendo: y de esta gorila salió la raza negra. Y dijo: ¿te fijas cómo las cabezas de los negros están como puntiagudas, al igual que los gorilas? Bueno, yo vi eso. Yo tenía solo 2 meses en el evangelio y dije: yo no quiero contradecirlo a usted, porque yo no soy un erudito, acabo de ser padre. Pero si así fuera, entonces la raza negra hubiera dejado de existir por la destrucción del diluvio, cuando el mundo fue destruido con agua, pues el rey y su familia fueron los únicos que estaban dentro del arca. Ellos fueron los únicos que estaban dentro del arca. Entonces la raza de color hubiera dejado de existir allí, la subversión, y dijeron: no señor, la raza de color nunca provino de eso. No señor, la raza de color proviene del mismo árbol del que proviene cada ser humano, del mismo. No hay diferencia. Correcto. Y así, de esa manera, pero todos ustedes provienen del mismo árbol. Eso es solamente la parte física del Señor. Correcto. Ellos son seres humanos como nosotros, y hay un antipodio. No hace mucho tiempo que estaba platicando aquí y algunos doctores empezaron a fundir acerca de eso de la gente del África, especialmente de Caribe, de cómo habían encontrado un pequeño bebé de una mujer que había golpeado y la había atado a una maleta y la había dejado allí por algunos días, mucho tiempo para que se descompusiera y luego comérselo y cualquier cosa que no la dejan que se descomponga, que se ponga a hablar. No es que no lo hice mucho de los caníbales, cuando en la tierra hace la misma cosa. Matan los talibanes, los agarran el árbol, y cuando las plumas se les caen, entonces ellos se los comen. Es la raza madre de la gente que vive en la zona, en Inglaterra. Es activo. No tiene que no tiene en Inglaterra, únicamente la de aquí, a los Estados Unidos. Usted era la misma que puede tener un caracol de una serpiente de la cabeza, puede comer cualquier cosa. Bien, fíjense, déjenme decirles algo. Eso fue lo que sucedió. La raza de color que no tiene nada que ver con eso. Caín, bien, quiero que me sepan, él dice que Caín fue a la tierra de Nod. Caín estaba en el Edén, y el Edén, el Caín del Edén, estaba al oriente del Edén. ¿Es verdad esto? El Caín del Edén estaba al oriente del Edén. En el lado oriente del Edén, y los querubines fueron colocados en la puerta oriental, y el árbol de vida estaba a la puerta oriental del jardín. Y ahí es en donde no creo que Caín y Abel hicieron los sacrificios, y es en donde los querubines, por exclamar sus espadas, fueron colocados, y no les permitieron entrar a más en la puerta oriental. También ustedes que Jesús vendrá del oriente, la luz se levanta en el oriente. Luego viene la civilización, construcción en el oriente y de hacer hacia el oeste. Y de la vuelta, llegará otra vez al oriente. Y nosotros estamos en el hemisferio occidental. Aquel es el hemisferio oriental, en donde está la civilización más antigua, una de las civilizaciones más antiguas que se conoce en el mundo, de acuerdo a los historiadores. El oriente. ¿Cómo pudiéramos quedarnos en esta pregunta por ahora? Fue una, pero no pudiera abordar las otras. Pero fíjense, aquí está. ¿A cuánto le gustaría saber lo que creemos de Caín, en dónde tomó y quién era su esposa? Veamos. Muy bien, le diré lo que hizo Caín, y es la única respuesta razonable que usted puede dar. Caín se casó con su propia hermana. Tenía que ser así. Porque solamente había de ese entonces una sola mujer en la tierra. La Biblia únicamente da el registro. Y los tres que nacieron en ese entonces, Adán, Sem, no, perdóname, fue Caín, Abel y Set. Pero si no hubiera habido ninguno, la Biblia dijo que hizo el nacimiento de una niña, y usted sabe eso. Esto está cargándonos mucho en las mujeres de esta noche. Pero miren, El mundo adora a las mujeres. Pero las mujeres fueron el instrumento que el diablo usó en el principio. Una infiel es el mejor instrumento que él tiene hoy día. Pero tan grande el infierno que todas las mujeres sean destinas que hay en el mundo. Se dice una prostituta que dice la rey en el lado de su puerta, en su cuerpo se despertaba de esta manera y con una grana que la vez que están moviendo la persona, un poquito bien parecida, usted se despertará. La verdad que se cura con la sangre de Jesucristo. Correcto. No me digas, usted es un hombre. Ya he visto mucho de eso. Fíjese, la mejor cosa es mantener su mente centrada en Jesucristo y permitir que sus pensamientos sean puros. Como Pablo dijo, y ustedes saben que tenemos que estar para traer con nosotros a una hermana. Yo tengo autoridad de hacerlo, pero no lo haré, dijo él. Ve, él no lo hizo. Yo sé que el ministerio se deberá vivir, pero no podemos gozar al rey que trilla el maíz. ¿Sabe qué? Y nosotros también pensamos que porque somos predicadores, no estoy hablando de ustedes de mí, hermano, sino de predicadores, que piensan que porque somos predicadores, ya son algo más grande que un laico de la iglesia. Y un sueño más grande no es más que los ojos de Dios, que un borracho que fue convertido hace 2 horas. Pero estas cosas lo que la reforma nunca surgió. Yo sé que sirve mi nombre como reverendo, es verdad, pero eso es una costumbre de hoy día y yo debería de hacerte eso. Reverendo, obispo y doctor, y todas estas cosas son títulos hechos por el hombre y son tonterías. En la Biblia fueron Pedro, Santiago, Pablo, Juan y todo el resto de ellos. Pablo dijo, yo sé que predico el evangelio. Esa es mi obligación. Yo soy un predicador, yo soy un predicador, y mi hermano me dice que soy predicador, pero esa es nuestra obligación, el ser un predicador. Bien, eso es únicamente lo que debemos hacer. Pero Pablo dijo, dejadme hacer algo más allá que eso. Bien, yo tengo el derecho de recibir dinero. Pablo dijo, pero voy a hacer tiendas para mostrarles que yo puedo sacrificarme. Y dijo, el matrimonio es honorable en todo, que me eche su mandilla, recuerdo al hombre casarse. Y también dijo, yo tengo el derecho de casarme. Yo pudiera casarme, yo tengo derecho legal de casarme, pero no me casaré sin hacer tanto sacrificio para el Señor. ¿Ve? Y después dijo, para el hombre reconoce su entrenamiento, él haga que uno se manifieste por la palabra de Dios y demás. Nosotros queremos hacer algo más allá de nuestra obligación. Y si usted es realmente nacido otra vez del Espíritu de Dios y dice, es mi obligación, el día de hoy, yo creo que iré, oh Señor, bien, yo quiero hacer más que eso, yo quiero amar a Cristo, yo quiero hacer algo, quiero visitar al enfermo, voy a hacer algo por él. Es mi obligación predicar a los funerales, es mi obligación predicar al evangelio, es mi obligación orar por el enfermo, eso me hace algo. Permítame salir y hacer algo más, permítame salir y hacer algo con lo cual Dios me honre por ello. Bien, regresemos a Caín. Porción grabada en la cinta. Pero fue la única mujer que fue criada por Dios, y si ella no hubiera tenido hijas, entonces al morir esa única mujer, la raza humana hubiera dejado de existir. ¿Es verdad esto? Si no hubiera habido más mujeres. Así que ella tuvo que haber tenido hijas. Y Caín se casó con su propia hermana. Tenía que, pues no había otro lugar de donde pudieron haber venido las mujeres. Y en esos días era legal y permitido, aún para Abraham, y aún hasta Isaac. Isaac se casó con su prima hermana, y Abraham se casó con su propia hermana, hermana en la sangre. Su padre eran de diferentes madres, pero del mismo padre, y el germen proviene del sexo masculino. Sara, quien dio a luz al maravilloso Isaac, ¿es verdad esto? No había nadie en la tierra en ese entonces. Él estaba en Tito, mostrando que la... Aquí está, hermano. Isaac, Rebeca, es un tipo de la iglesia, de la novia. Isaac es un tipo de Cristo. ¿Es verdad esto? Y ellos deben de estar vinculados por la sangre. ¡Aleluya! Amén. El vínculo sanguíneo. Así que Caín se casó con su hermana. Y después, luego ellos se fueron a la tierra de Nod. Entramos en un tema profundo, pero nos fuimos un poquito adelante, y estoy contento que no preguntaron más allá que eso, como de dónde provinieron esos gigantes en ese día. José fue y diferentes autores tienen muchos argumentos al respecto. Amén. Hermano, si no contesté su pregunta correctamente, déjame la dar otra vez el domingo por la mañana. Muy bien. ¿Pudiera explicar lo referente al domingo como el primer día de la semana y el sábado como el séptimo día? Los cristianos van a la iglesia el domingo, el primer día de la semana. ¿No deberían de ir el sábado, el séptimo día de la semana? Bien, amigo querido, quien haya preguntado esto, es una pregunta muy buena, es una pregunta de años que se ha argumentado entre miles de estudiantes hoy día, pero en esta noche permítame darles mi versión. ¿Ve usted? Eso es todo lo que puedo hacer, y si no estoy bien, si ustedes perdónenme, y Dios me perdonará, ¿ve usted? Si lo digo mal. Ahora, en cuanto a la ley, bien, realmente una persona adventista del séptimo día está aquí sentada. Ese fue mi primer estudio, el séptimo día adventista, es verdad. Fue el séptimo día adventista, el primero que estudió. Y cuando vinieron ellos a decirme que el sábado era el séptimo día, hermano, eso era de acuerdo al calendario judío. En el calendario romano no figura como tal, pues el sábado realmente debió ser domingo. Bien, ellos me habían convencido en algo que yo pensaba que estaba correcto, y mientras estaba leyendo su literatura, yo lo apoyaba 100%, pero un día leí la Biblia y entonces vi que era diferente. ¿Ve? Bien, el sábado es el día sabático de acuerdo al ciclo de la semana. Ahora nosotros lo sabemos, ha sido cambiado y hemos tenido tantos cambios que usted nunca sabría cuál era. ¿Ve? Porque nosotros, bien, los judíos reclaman que estamos hoy como en el año 1970 y algo, de acuerdo a su ciclo, a su calendario. El calendario romano dice que estamos en 1973. Ellos tienen otro calendario que da otra fecha, pero esto es lo que prueba la cristiandad. Todo está basado en el nacimiento de Cristo. ¿Ve usted? Ahí es en donde nosotros lo tomamos. Bien, pero como séptimo día hay mucho pueblo pentecostal que es sabático, que guardan el sábado sabático. Ellos dicen que no hay palabra que respalde en la Biblia para que usted guarde el domingo como un día. Bueno, yo diría la misma cosa en relación al sábado en el Nuevo Testamento. ¿Ve? El sábado fue el día sabático que fue dado a los judíos. Solo fue dado por un espacio de tiempo. Bien, esto pudiera levantar otra pregunta para contrarrestarla, pero fíjese, cuando Dios descansó en el séptimo día, en aquel entonces, el séptimo día no fue guardado inmediatamente, escrituralmente hablando, sino hasta cerca de 1500 años después. En el desierto, Dios le dio a Israel el séptimo día como una señal entre Dios, y Dios descansó el séptimo día y quedó como el día memorial. Te estoy diciendo esto como beneficio para un hermano o hermana adventista del séptimo día que pudiera estar aquí. ¿Ve? Ellos son una iglesia amable. Bien, ahora fíjense que lo que voy a decir es un poquito diferente a lo que ellos dicen en su pregunta al respecto. Bien, Dios santificó el séptimo día. 6 días fueron del hombre, y el séptimo día fue el día del reposo de Dios, lo cual fue un tipo del milenio. Ahora, fíjense en esto, fíjense cómo cuadra. Cuando Jesús vino a la tierra, lo que hizo que lo crucificaran fue que él no guardó el día del sábado. Las únicas acusaciones que ellos tenían en contra de Jesús fueron que él no había guardado el sábado y que se había hecho Dios. Él dijo que él era el Señor del sábado. Él también era el sábado de Dios y él era Dios. Así que no tenían por qué acusarlo. Bien, permítame asentar bien esto y me sale usted cuál día debe usted guardar. Bien, ¿hay una escritura para esto? Le pregunto esto por su propio beneficio. ¿Hay una escritura, hermanos Danam, que nos diga y nos autorice de guardar el domingo al lugar que los judíos guardaran el sábado? No, señor. No hay. No hay una escritura en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento, que nos diga que tenemos que guardar el sábado o el domingo. Pero la razón que guardamos el domingo es que es una conmemoración de la resurrección. y usted me podría decir, bueno, la Iglesia Católica Romana estableció eso, ellos reclaman, hicieron eso, pero si lo hubieran hecho, entonces San Pablo hubiera sido un católico romano, y también Pedro, Juan y el resto de ellos, pues ellos se reunían el primer día de la semana para adorar, y de acuerdo a los historiadores, la única manera que ellos podían diferenciar a un judío cristiano y a un judío ortodoxo, pues ambos iban a la sinagoga, era que uno iba en sábado, los cuales negaban la resurrección de Jesús, y el otro iba en domingo, los cuales creían que Jesús había resucitado de entre los muertos, y eso era una marca, y será, y eso había una marca, y tal vez resulte siendo la marca de la bestia. Bien, yo sé que yo he escuchado a los hermanos adventistas del séptimo día que piensan que guardar el sábado es el sello de Dios y dicen, usted está sellado guardando el sábado. No hay una escritura en la Biblia que diga eso, pero si hay una escritura en la Biblia que dice que usted está sellado, Efesios 4:30 que dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención, sellados con el bautismo del Espíritu Santo. Yo le voy a probar a ustedes que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Eso es el bautismo del Espíritu, el sello de Dios. Bien, en Isaías 28 dice que precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Ahora sí, la gente que deja de trabajar, el hombre está tratando de encontrar algo para salvarse a sí mismo, pero no hay una cosa que usted pueda hacer al respecto, y usted es salvo por gracia. Dios hace el llamamiento, Dios es el que salva, y usted solamente sigue la pisada de Dios, eso es todo. Y usted no puede decir nada, pero así es la naturaleza del hombre. Trata de no comer carne, trata de guardar los sábados, trata de, si tan solo usted deja de hacer esto, usted no es salvo porque no come carne, usted no es salvo por eso, eso o lo otro, y usted es salvo por gracia. Y Dios por gracia le da a usted la vida eterna. ¿Ve lo que quiero decir? Su vida eterna es el bautismo del Espíritu Santo. Permíteme decirle esto. ¿Qué significa la palabra sábado? Alguien que sepa, levante su mano. ¿Sábado? Descanso, exactamente. S-A-D-A-D-O. Día sabático significa D-E-S-C-A-N-S-O. Día de descanso. Vaya a las anotaciones marginales de la Biblia y verá que dice día de descanso. Vayamos a Hebreos, al capítulo 4, rápidamente. Esta es la última pregunta que tengo aquí. Si el hermano Nelly ya contestó las otras previamente, yo sé que dos de ellas son cortas, así que no las detendremos por mucho tiempo. Téngame paciencia mientras las abordo. Bien, cuando ustedes vean aquí la palabra descanso, sepan que quiero decir sábado. Aquí en el Nuevo Testamento, en San Mateo, Jesús dice al principio del capítulo 5, dice así, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Era eso la ley, eran mandamientos. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo cambió, ¿verdad? Oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo, lo cambió, ¿verdad? ¿Pensaba usted que no había cambiado la ley? Muy bien. Él dijo, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano sin causa, ya lo mató. Eso nunca fue allá en el Antiguo Testamento. Eso fue en el Nuevo Testamento. Esto fue más allá de eso. ¿Ven? Él continuó dando esos mandamientos, pero no mencionó, sino que pasó por alto el cuarto, el cual se refiere al séptimo día. Bien, ahora, en el capítulo, aquí en el Bienaventuranzas, él dijo, oísteis que fue dicho, harás y no harás, mas yo lo digo diferente. Ustedes los han oído decir, diente por diente, diente por eso, mas yo lo digo, ustedes oyeron decir diferente, mas yo lo digo. Bien, él dejó para lo último, el cuarto mandamiento, que es acordarte del día de reposo para santificarlo, y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os daré descanso a vuestra alma. Ahora fíjense, cualquiera que cometía adulterio debería de morir apedreado, y tenían que ser encontrados cometiendo el acto de adulterio. Es verdad esto, tenía que ser hecho físicamente. Cualquiera que mataba era un asesino. Pero Jesús indicó, cualquiera que mira a una mujer, ya no era nada en su cuerpo, era en su alma, en su espíritu. Su alma ahora está redimida, pero no lo estaba entonces, la ley era en nadie. ¿Ven? Y él dijo, cualquiera que mira a una mujer para conocerla, ya adulteró en su corazón con ella. y decía, e hizo decir, no matarás, mas yo os digo, que cualquiera que se enoja abiertamente con su hermano sin causa, ya le ha dado muerte. En otras palabras, respecto al sábado, él dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo daré descanso a vuestras almas, les daré el sábado a vuestras almas, no al cuerpo físico, sino a vuestras almas. Bien, ahora escuchen a Pablo, si tan feliz, yo sé que está caluroso y todo, también lo está hacia arriba, pero fíjense, pongamos atención para así estar seguros de entenderlo. Miren aquí a Pablo escribiéndole a los hebreos. ¿Qué eran los hebreos? Digan, judíos. ¿Es verdad esto? Bien, ellos eran los que guardaban la ley, los que guardaban el sábado. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que el predicador? Ellos eran los que guardaban el sábado, los que guardaban la ley. Muy bien. Bien, Pablo les estaba mostrando a los judíos, por medio de sombras y tipos, lo que la ley tipificaba y decía, porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, y sigue más adelante y lo pone en otro lugar, como la luna y el sol. La luna siendo solamente la sombra del sol que está brillando en algún otro país u otro mundo y que está reflejando la luz aquí. Ahora, fíjese aquí en Hebreos 4, él llega a la proposición del sábado. Fíjate bien, tenemos pues que quedando a una promesa de entrar en su reposo. Pablo les estaba hablando aquí a gente sabática, a un pueblo que guardaba el día del sábado. En otras palabras, les estaba diciendo, tomamos pues que quedando a una promesa de un día de reposo. Si ustedes se fijan en las anotaciones marginales, dice guardar el sábado. Es la letra J en mi Biblia Scofield, dice guardar el sábado. ¿Ve? Muy bien, tomamos pues que quedando a una promesa para que alguno de vosotros habéis apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, a ver la ley. Más bien nos aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclarla con fe. Bien, eso era allá en la ley. No tenían fe porque no había nada en que poder pasarlo. ¿Ve? Muy bien. Entonces entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo. Bien, su reposo. Su reposo es el reposo de Cristo. Muy bien, su reposo, su sábado. Y cada vez que yo lea reposo, lo que he escrito aquí, voy a usar en su lugar la palabra sábado para que ustedes me entiendan lo que representa guardar un día. ¿Ve? Dice así, entonces entramos en el sábado, reposo, los que hemos creído de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aún. Bien, fíjese en el mensaje de Pablo del día de justificación, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día de reposo. ¿Es esto verdad? Puede dejar eso ahí. ¿Ve? Porque en un cierto lugar en la ley dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este fue su séptimo día. Pablo admitía que Dios se los había dado, que era el séptimo día, y que Dios descansó en el séptimo día, y que Él bendijo el séptimo día, lo bendijo y Él lo santificó y lo constituyó como día de reposo. Dios lo hizo después que terminó sus obras, y dice otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Jesús está hablando aquí. Bien, hay otro sábado en alguna parte. ¿En dónde está? Bien, recuerde el reposo de Dios. Ese séptimo día, Pablo hablando que en un cierto lugar decía que ellos habían recibido eso, pero ahora Pablo hablando otra vez de entrarán en mi reposo, se refería a Jesús en el libro de Mateo. Así que resta pues que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero se anunciaron no entraron por causa de desobediencia. Determina, escuchen atentamente, todos los que están escuchando digan amén, escuchen, determina. Otra vez, un cierto día. Él había determinado un día, ¿vale? Todos díganlo, unánimes, el sábado. ¿Es verdad esto? Él había determinado aquí, en este lugar, el séptimo día de la semana, como sábado. Pero sigue diciendo, lo termina otra vez, un cierto día, diciendo, por David en los salmos, hoy después de tanto tiempo, hasta que Jesús venga, de usted su primera venida, diciendo, por David, hoy después de, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay otro reposo por venir, no físico, sino espiritual. Ahora fíjese, usted me podría decir, nosotros tenemos también el séptimo día. Espera un momento, leamos el verso siguiente. Ve, no se vaya tan aprieta. Muy bien, porque si Josué les hubiera dado porque si Josué les hubiera dado el reposo, el día de reposo, entonces no hubiera hablado de otro día, cuando él cambió la ley. Cuando cambió la ley a la gracia, no les hubiera dado un día de reposo, un cierto día, pero él nunca dijo nada acerca del sábado, él nunca dijo nada en relación al domingo, él nunca dijo nada acerca del sábado. Pero esto es lo que él dijo, lo que Pablo dijo. Ahora mire, el verso 19, quiero decir, el verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, y es hoy, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado y se oye en su reposo, el reposo de Jesús, mira a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él, y se oye, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Ahí tiene su sábado. ¿Correcto? Procuremos pues, Pablo dice, de entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad, de días y demás, ¿eh? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y discierne los, y veamos que dice, el espíritu y, espera un momento, partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora miren, Dios descansó el séptimo día, creó el séptimo día y se lo dio a los judíos como un memorial. Yo estoy hablando de lo que San Pablo dijo, escúchelo. ¿Usted cree que lo dijo? ¿Usted cree que tenía el derecho de recibirlo? Lo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo pues anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Veis? Los evangelios son claros. Ahora fíjese, usted me dirá, bueno, hermano Pablo, ¿solo ahora? ¿Solo creer en Jesucristo? No, eso no es el reposo. Si usted quiere saber lo que, ¿cuánto quisiera saber lo que es el reposo cristiano? Digan amén. Bien, usted puede anotarlo si así lo desea. Isaías 28, él dice, precepto sobre precepto. Aquí lo dice, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y mantente firme a eso que es bueno. El profeta estaba hablando de la venida del sábado, acerca del reposo. Lea todo el capítulo. ¿Ve? Él está hablando del tiempo por venir, en el que el día del sábado se iba a quitar y luego se iban a vender zapatos, en el día sábado se lo hacía en el día lunes, o cualquier otra cosa. ¿Ve usted? Ya no será su señal. Él dijo, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, mantenemos firmes a eso que es bueno, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, y este es el sábado, el reposo que yo dije que ellos entrarían, y a pesar de todo esto, ellos endurecieron sus corazones y menearon sus cabezas y lo rechazaron. La misma cosa que hicieron en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre el pueblo, pues el Espíritu Santo fue primeramente dado al pueblo allá en el día de Pentecostés. Ese es el reposo, el sábado para el pueblo de Dios. Así que la única razón que nosotros guardamos el domingo es porque nuestros padres antepasados de la Biblia, como San Pablo, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y todos ellos, iban de casa a casa y participaban de la comunión en el primer día de la semana, y todos ellos se reunían, y a ese día no se lo llamó sábado, sino el día del Señor. Cuando dijo allá en la isla de Patmos que ya había habido una fiesta de el sábado en la iglesia, y él dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, correcto. Ve, y entonces él vio, y el día del Señor es el día en el que el Señor resucitó. Si usted va y consulta a historiadores como Josefo, activos, y muchos otros de ellos, no activos, no recuerdo su nombre, cualquiera de los escritores orientales, y usted se dará cuenta, historiadores de la iglesia como el autor Fox, el cual escribió el libro de los mártires, y muchos otros más, y usted se dará cuenta que la única diferencia, había un grupo de judíos, a uno de ellos les llamaban caníbales, y esos eran los cristianos, sus discípulos, y decían de ellos que una vez Poncio Pilatos había dado muerte a un hombre y que ellos habían ido y habían robado su cuerpo y lo habían escondido, y cada domingo ellos iban y se ponían una porción de él, pero lo que ellos hacían era participar de la comunión. De usted, ellos participaron en su cuerpo. De usted, los discípulos decían que estaban participando del cuerpo del Señor, la comunión, pero otros no sabían lo que era eso y dijeron que eran caníbales, y dijeron ellos se juntan el primer día de la semana para comer el cuerpo de este hombre. Y la única manera que usted podía decir que algunos eran guardadores de la ley y que rotundamente negaban la resurrección, o que eran cristianos y creían la resurrección, era que unos iban a la iglesia en sábado y otros iban a la iglesia en domingo, y esto era una marca entre ellos. Eso es bastante duro, ¿verdad? Muy bien, espero lo capte. El Espíritu Santo, muy bien, ¿tiene algo más, hermano? ¿Quiere que prosigamos y la contestemos? Veamos aquí. Oh, sí. Los judíos todavía tendrán una oportunidad de ser salvos después que la dispensación gentil se cierre. Oh, Señor, qué tremenda pregunta. No tenemos tiempo para entrar bien en ella, pero permítame decirle esto. Si usted toma mi palabra, se lo demostraré. Si usted toma mi palabra, como ya le dije, entonces avise y búsquelo, ve y lo encontrará. Pues me imagino que no puedo ver el reloj desde aquí, pero me imagino que son pasadas por ahí, como las 9:30. Tengo que ir al hospital todavía y salir de Jeffersonville rumbo a New Albany a las 3:25 de la mañana, así que durante toda esta semana no me he acostado antes de las 2 o 3 de la mañana. Ahora fíjese bien, rápidamente, aquí para entender esto. Sí, mi querido amigo cristiano, el día de los gentiles se ha terminado, se está terminando en estos momentos, y Dios regresará a los judíos. Y permíteme decir esto a esta iglesita que yo estoy orando constantemente y que profecía de diferentes partes del país y están llegando aquí concernientes a esto. Yo creo que los judíos, manténgase quietos por un momento, los judíos nunca han podido concebir lo que la iglesia cristiana ha llegado a concebir respecto a lo siguiente. Los judíos me lo han dicho en muchas ocasiones: hermano Branham, tú no puedes partir a Dios en tres partes y esperar que yo lo acepte. El judío tiene un Dios, y ese es Jehová. Y el gentil ha malinterpretado tanto esto, aunque en cierta manera lo ha captado con su conocimiento. Yo creo que tiene un concepto de ello, un concepto de que no hay tres dioses. Solo hay un Dios, con tres manifestaciones, tres personalidades en una persona. Y cuando usted reciba el mensaje, le decía a Simon Huffman, muchos de ustedes lo conocen, él me dijo: hermano Branham, si tú llevaras este mensaje a Palestina con las señales y prodigios, dijo él, millones de judíos recibirían a Jesucristo como su salvador personal. ¿Ve? Esto es verdad. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Jesús fue Jehová velado en carne, descendió y se veló en carne. Ahora Dios Padre y Hijo y Espíritu Santo no es uno, como un solo dedo de usted, como algunas gentes piensan que es. La cosa es que no, Dios es, ya se los aclaré a ustedes hace rato, de que había una Trinidad contra mí de uno. Yo soy una Trinidad de uno, soy alma, cuerpo y espíritu en mi persona. ¿Es verdad esto? Seguro, yo soy hecho de células, de sangre y de nervios, aunque soy un ser. ¿Ve? Todo lo que se mira es una Trinidad en uno. En el arca había una Trinidad, el piso de abajo donde estaban las criaturas que se arrastraban, el segundo piso para las criaturas que volaban, y el tercer piso para Noé y su familia, en todo. En el tabernáculo había un lugar para la congregación, otro lugar que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ve? Y han habido tres dispensaciones: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu. ¿Ve lo que quiero decir? Con esas tres, nosotros no decimos nuestros dioses, eso es paganismo, y el judío sabe eso. Pero cuando usted le muestra que este Jesús es Dios, que va a Dios, no hay una segunda persona o una tercera persona, sino que la misma persona todo el tiempo haciéndose el mismo manifiesto. ¿Ve? Y luego con señales y prodigios para probar que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y el doctor with her, un hermano maestro aquí en la iglesia, maestro, un maestro de escuela aquí en la iglesia, y yo le pregunté, le saludé de manos a él y a su esposa y a su hijito. Él fue a escucharme predicar allá la otra noche, creo que hoy están aquí, si no se han ido todavía, creo que es un maestro de escuela en Louisville. De todas maneras, sea lo que sea, fueron allá a escucharme. Es sorprendente, él fue a mi casa, él y otro judío, hace unos meses, y me dijo, hermano Branham, tengo tantos títulos de Bob Jones, allá en Wheaton. Toda la educación que se pudiera recibir, él la tenía, y me dijo, yo he creído en Dios desde que era un niño, y todavía mi vida está vacía. Y preguntó, los maestros estaban errados, y aquí es en donde viene la concepción. Si alguno de ustedes estuvieron en la iglesia, la puerta abierta, la otra noche, cuando los dos predicaron, y él me dijo, cuando yo obtuve, escuché en la iglesita, que sus oraciones y demás han ayudado, escuchen esto, él me dijo esto, allá en mi casa. Él me dijo, hermano Branham, estoy sorprendido. Y preguntó, ¿hay algo más grande que esto que yo he creído y que me ha hecho aceptar a Cristo como mi salvador personal? Yo creo que he nacido otra vez del Espíritu, pero no tengo testimonio de nada. Y yo le contesté, hermano, me duele decirlo, pero los maestros y sus escuelas lo han engañado a usted. Mire, lo que yo puedo decirle es que yo no creo en hacerle liviana su caminata al cielo. ¿Y ustedes creen en sus iglesias? Yo nunca supe algo así, sino lo que la Biblia dice, que el diablo cree y tiembla. ¿Lo cree usted? No es lo que usted cree. Sus espíritus tienen que dar testimonio con el espíritu de él, de que ustedes son hijos e hijas de Dios, habiendo sido renacidos y habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo me pregunté, hermano Branham, ¿qué piensa usted de los pentecostales? Yo me asocio con ellos, le contesté yo. Y la razón por la cual yo me asocio con ellos es porque ellos tienen algo que usted no tiene. Y con su fanatismo y todo eso, ellos tienen una verdad de la cual usted no sabe nada. Yo le estaba diciendo esto a uno de los hombres más famosos de América en ese entonces. Sí, señor. Yo era presidente de las misiones en Sudán, muy famoso en todo el mundo. Y fundamental hasta el hueso. Él conocía las escrituras y la muerte, entierro y resurrección. Lo predicaba con una casa entera. Pero eso no es. El diablo puede hacer eso también. El diablo es tan fundamental como él solo. Pero hermano, Jesucristo dijo, a menos que el hombre sea nacido del Espíritu de Dios, no verá el reino de Dios. No es porque usted dice, sí, yo creo eso, sí, yo creo que esa es la manera, yo creo eso, sí. Eso no es todo. Tiene que haber una experiencia de un nuevo nacimiento. Tiene que haber algo entre usted y Dios, y usted sabe que ha pasado de muerte a vida. Y me preguntó, hermano Branham, ¿hubiera yo recibido el Espíritu Santo? Le dije, que yo dije, le ponía mis manos sobre Jaime Hatterman, y él recibió el bautismo del Espíritu Santo, le contesté yo. Y el otro judío empezó a llorar ahí desesperadamente, y quedó el vídeo de la mesita de centro, y ambos preguntaron, hermano Branham, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Hombres escolares, inteligentes, ingeniosos. Lo mejor que hay en la nación. Yo les contesté, la manera apostólica de recibir el Espíritu Santo es poner manos sobre ellos. Correcto. La imposición de manos. Ananías puso las manos sobre Pablo para que recibiera su vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Felipe fue y predicó y bautizó a uno de los grupos en el nombre de Jesucristo, pero ninguno de ellos recibió el Espíritu Santo porque Pedro tenía las llaves y después él fue y puso manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Es verdad eso? Pablo, en Hechos 19, al pasar por esas regiones en donde Apolos, el virus de la gente de ese tiempo, estaba teniendo un gran ayudamiento y un gran tiempo, les preguntó a ese grupo de bautistas, ¿haber recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y ellos contestaron, nosotros somos ayudados. De Juan, a Pedro se nos puede saber, y es un abogado convertido, el hombre más inteligente del país. Y yo le pregunté otra vez, ¿por haber recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y le contestaron, nosotros ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Le preguntó Pablo, en el bautismo de Juan, contestaron a Dios. Y Pablo les dijo, él bautizó en el bautismo de arrepentimiento de su pueblo que creyese en el que había de venir, después de él, en que es el Cristo. Y cuando vieron esto, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y Pablo puso las manos en ellos y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a manifestar. glorificar a Dios. Así de sencillo, es como yo te muestro la Escritura. Ahora sí que se pudiera ver aquí una pequeña diferencia en sus opiniones, porque se tiene mezclado un poquito de todo, pero traigámoslo y tratar de poner su interpretación. Diga lo que la Biblia dice y déjelo de esa manera. Y les dije, la única cosa que yo sé, hermano, es poner manos sobre los que buscan el Espíritu Santo. Y él me dijo, pudieras poner tus manos sobre nosotros y pedirle a Dios que nos bendiga y nos dé el Espíritu Santo. Sí, le contesté. Y nos arreglamos en el piso y lloré y puse la mano sobre ellos. Y unas pocas semanas después de eso, los dos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando el doctor Rick Head recibió el bautismo del Espíritu Santo, empezó a hablar con otras lenguas. Sí, señor. Y las misiones del Sudán dijeron, un hombre que hable en lenguas no tiene cabida aquí con nosotros. Y cuando me fui a ver, me dijo sorprendido, ¿alguien que hable en lenguas? Y yo le dije, ellos no tienen cabida para Jesucristo. Pues Jesucristo habló en lenguas desconocidas y murió hablando en lenguas desconocidas. Ellos no hubieran podido aceptar las enseñanzas de Pablo, pues Pablo habló más lenguas que todos ellos. Y alguien me dijo ayer, yo preferiría hablar cinco palabras con entendimiento, pero la enseñanza de Pablo dice, procurar, profetizar, mas no prohibáis el hablar en lenguas. Y lo que ellos están haciendo es prohibir el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don divino de Dios, el cual pertenece a la iglesia hoy como le perteneció allá en el principio. Es exactamente la verdad. Si lo es, así lo enseña la Biblia. Es un don divino. Y cuando se trata de hacerlo a un lado, es como si usted negara el nuevo nacimiento y negara todo lo que Jesús enseñó. Ahora, usted puede irse al otro extremo en esto, pero muchos lo han hecho, pero yo estoy diciendo que tiene su lugar, es un par de zapatos, cuando usted compra un par de zapatos, la lengua también, correcto, cuando usted está en el cuerpo de Cristo, usted tiene todo puesto en la mesa, hermano, el tirador, el tiroso, si usted me dice, predicador, le invito a comer conmigo, venga y siéntese a mi mesa, yo voy a creer que usted me ama, y si usted tiene frijoles y papas y zanahorias, y pollo frito, y pastel de calabaza, y nieve, todavía en la mesa, yo voy a creer que tanto puedo comer papas como puedo comer frijoles. Y tanto puedo comer pollo como puedo comer pastel. Aquí le presentamos una serie de preguntas y respuestas sobre varios puntos doctrinales bíblicos que fueron grabados de reuniones especiales conducidas por el reverendo William Marion Branham y puestas años después en forma de libro bajo el título de Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia, tomo 1 y tomo 2. Ahora van a escuchar ustedes la parte inicial de esta serie que principia con preguntas y respuestas sobre el libro de Génesis. Y esta reunión se llevó a cabo el 29 de julio de 1953 en Jeffersonville, Indiana. Escuche usted la interpretación al castellano. Bien, si alguno de ustedes tienen preguntas que hacer, escríbanlas en un papel y envíenmelas aquí, que un niño las traiga o como ustedes quieran, o tal vez y nosotros. Aquí tengo como 6 escritas en una hoja y otras 2 más por aquí. Bien, queremos saber, la razón que hacemos esto es para darnos cuenta qué es lo que está en la mente de la gente, qué es lo que ellos piensan al respecto, ¿ve? Y esto es lo que hace a una iglesia fuerte. Usted llega a un momento en que tiene que rastrillar y echar fuera la cizaña, usted sabe, quitar todas las cosas que están estorbando para que así usted pueda continuar moviéndose. Así que la razón por la cual asignamos de vez en cuando una noche para preguntas es para saber esas cosas. Bien, si hay algunas preguntas que, bien, en esta ocasión no puse ninguna limitaciones. Yo dije, bien, antes yo decía, si alguien tiene cualquier pregunta con relación a la escritura, hágala y se la contestaré. Gracias, hermano. Cualquier pregunta con relación a la escritura se la contestaré, ¿eh? Y nosotros se la contestábamos, pero en esta noche dice que, usted sabe, en algunas ocasiones vienen y me preguntan, hermano, bien, ¿tú crees que lo que fulano y sultano hicieron, eso es digno de un cristiano? Bueno, eso ya está grabando a alguien, pero en esta noche yo dije que se permitiera hacer ese tipo de preguntas, ¿ve? Está bien, pues así podemos darnos cuenta si se ha hecho algo de eso. Oh, me siento muy bien en esta noche. Me pasé toda la tarde cortando la grama en el sol candente. Me siento muy bien. No se les olvide de la próxima reunión que tendremos ya muy pronto en Chicago, en el estadio, del 23 de agosto al 5 de septiembre. Anticipo tener allí un gran momento en el Señor. Ya ha sido anunciado en todas partes, ya está en todos los diferentes periódicos. Y esperamos tener un gran momento. Bien, creo que tengo aquí 6 preguntas en una página, y todas ellas se refieren a la misma cosa y apuntan al libro de Génesis. Bien, la primera está en Génesis 1:26. Quiero decir, del 1:26 al 28, y es de donde esta persona, ellos preguntan que cómo pudiera hacer esto, que esta pregunta, perdóname, quise decir que ella pregunta, entonces queremos leer la primera pregunta. Ellos la escribieron en un papel, pero si ustedes desean leerla en la Biblia, lo pueden hacer, y dice así: Dios crió al hombre, varón y hembra, los crió. ¿Ve? Y luego él pasa a Génesis, él o ella, uno de ellos pregunta acerca de Génesis 2:7, que dice, él formó al hombre del polvo de la tierra. Eso está en otro lugar. Voy a leerlas todas para tenerlas juntas y así ustedes puedan darse cuenta. Bien, la primera frase de la primera pregunta dice así: Dios creó al hombre, varón y hembra. Creó al hombre, varón y hembra. Me parece que este es el primer punto. Bien, en Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo, y lo subraya. Pero en Génesis 1:27 dice que Dios ya lo había creado. La persona que escribió esto lo subrayó. Formó pues Jehová Dios, y lo subraya, al hombre del polvo de la tierra, y aventó en su nariz soplo de vida y demás. Y pregunta: ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está la relación de esta escritura con la anterior? Bien, esto es, bien, ustedes la notaron, es Génesis 1:26 al 28 y Génesis 2:7. Esto es una cosa muy delicada, y yo tal vez, yo solamente tengo mi propia idea al respecto, así que se lo voy a decir a ustedes de la manera como yo creo que es, y si ustedes no están de acuerdo, bueno, está bien. Quiero felicitar al hermano Neville por las respuestas tan atinadas que dio a las preguntas que se le hicieron. Estuvieron muy bien. Bien, aquí en Génesis 1:26, Dios hizo al hombre a su propia imagen, y si ustedes le fijan, lo leeremos para que ustedes así puedan leerlo. 1:26. Si ustedes desean leerlo conmigo, sería mejor, ya que así ustedes la revisarían conmigo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bien, Yo he escuchado la discusión sobre esto en muchas ocasiones y discusiones sobre esto en todo el mundo. Bien, en Génesis 2:7, fíjense lo que él hizo aquí. Muy bien, lo voy a leer. Y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre el alma viviente. Bien, ¿qué clase de hechura? La pregunta de la persona es esta: ¿qué relación tiene Génesis 1:26 con Génesis 2:7? Dios crió a dos hombres. ¿Cuál fue el hombre y cuál fue? ¿Qué relación tiene una con la otra? ¿Cómo está conectado esto en la Escritura? Bien, si ustedes se fijan bien, en Génesis 1:26, tomemos primero la primera parte. Dios dijo, hagamos. Bien, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta que él está hablando con alguien, él está hablándole a otro ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias del campo. Si ustedes se fijan, la primera cosa que fue creada en la creación fue la luz, por supuesto, y si ustedes siguen la creación, verán que la última cosa que fue creada fue ¿qué? El hombre. Y la mujer fue creada después del hombre. Muy bien, la primera, la última cosa que fue creada en la creación de Dios fue la humanidad. Pero si ustedes se fijan, cuando Dios creó a su primer hombre, él lo formó a su propia imagen. Él fue hecho a la imagen de Dios. ¿Y qué es Dios? Bien, si podemos saber lo que es Dios, podremos saber qué clase de hombre él formó. Bien, en San Juan, el capítulo 4, lo leeremos. Aquí está hablando Jesús a la mujer en él. Si desean leerlo, no las anoté porque no tuve tiempo, las estoy citando de memoria. Se las voy a dar a ustedes para que las busquen en estos momentos, si las puedo encontrar rápidamente. Bien, principiemos en el capítulo 4, como en el verso 14. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que yo ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Respondióle la mujer, creo que vamos a tener que leer un poquito más arriba para encontrar lo que quiero que ustedes vean aquí. O tal vez no, tal vez pueda encontrar lo que quiero ver más abajo. ¿Cuál es? El verso 23 y 24. Muy bien. Vosotros adoráis. Este es. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Y esto es la verdad, ¿eh? Mas la hora viene. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, judíos o gentiles, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Bien, en el verso siguiente se encuentra lo que quiero. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Bien, y si Dios creó al hombre a su propia imagen y conforme a su semejanza, ¿qué clase de hombre él creó? Un hombre espíritu. Bien, si ustedes se fijan, después que él hizo la creación y que crió al hombre espíritu, enfocando más esto, para aquel que hizo la pregunta, nos damos cuenta de que Dios le dio dominio al hombre sobre el ganado, sobre los peces, sobre todo. Pero cuando él lo crió allá arriba, él hizo al hombre a su propia imagen para que guiara a las bestias del campo, al igual que el Espíritu Santo guía al creyente de hoy. ¿Eh? En otras palabras, Adán fue el primer hombre en la escala de las creaciones de Dios. La primera creación fue Dios mismo, y de Dios salió el Logos, el cual fue el Hijo de Dios, y del Logos, el cual era la palabra. En principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó con nosotros, y del Logos salió del hombre. Oh, en estos momentos tengo un cuadro hermoso en mi mente. Los invito a tomar un pequeño viaje conmigo. Creo que ya hablé de ello antes, pero quiero hoy traer esto a un lugar en que ustedes están seguros de verlo. Bien, tomemos un pequeño viaje y vayamos al principio de unos momentos. No piense cuán caluroso está. Mantengamos nuestras mentes puestas en lo que vamos a hablar y pensar. Regresemos a 100 millones de años antes de que aún existiera una estrella, una luna o algo en el mundo. Hubo un tiempo en que no había nada aquí, pero era eternidad. Y esa eternidad era Dios. Él estaba aquí en el principio. Bien, acerquémonos aquí en la orilla de este barandal y miremos estas cosas acontecer. Bien, nunca ningún hombre ha visto al Padre. Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está en forma corporal. Dios es espíritu. Muy bien, ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito, el Padre, lo ha declarado. Juan 1, ¿ve? Bien, pero fíjense, no había nada, era solamente espacio, no había luz, no había tinieblas, no había nada, se miraba como que no había nada, pero ahí estaba un gran ser sobrenatural, Jehová Dios, que estaba cubriendo todo espacio y todo lugar, todo el tiempo. Es por todos los siglos, él es el principio de la creación. Eso era Dios. No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni siquiera el movimiento de un átomo en el aire, nada, no aire, nada. Pero aún así, allí estaba Dios. Ese era Dios. Observemos por un momento, y después de un rato, ningún hombre ha visto eso. Ese es el Padre. Ese es Dios, el Padre. Ahora fíjense, después de un rato de observar, yo empiezo a ver una lucecita sagrada que empieza a formarse como un pequeño halo o algo. Ustedes solo pudieran verlo con ojos espirituales, pero miren ahora, mientras estamos mirando toda la iglesia, estamos parados junto a un enorme barandal, observando lo que Dios está haciendo. Y entraremos aquí en esta pregunta y ustedes verán cómo Él la declara. Bien, decíamos que nadie ha visto a Dios, y ahora la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de ojos sobrenaturales es una lucecita blanca formándose allá. Eso fue nombrado por el doctor de la Biblia, Logos, o el ungido, o la unción. Y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que eso era. Era una pequeña, una lucecita moviéndose. Eso era la palabra de Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes que aún hubiera un átomo en él. Quiero decir que hubiera aire para hacer un átomo. Ese fue, Jesús dijo, glorifícame Padre con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Muy allá, antes del principio. Bien, en San Juan 1, Él dijo, en el principio era el Verbo. Y lo primero, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo revelándose al llegar a ser un ser humano. Ahora fíjense cómo lo hizo. Bien. Entonces, este halo pequeño, allá muy atrás, decíamos que no podíamos ver nada todavía, pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ese es el Hijo de Dios, el Logos. Bien, puedo verlo jugando con toda la eternidad, como un niño pequeño, ante la puerta del Padre. ¿Ve? Y bien, en su creativa imaginación, Él empieza a pensar las cosas que Él va a crear, y puedo escucharlo decir, sea la luz. Y cuando lo dijo, un átomo estalló y el sol vino a existencia. La palabra giró por cientos de millones de años, formando la vaporosa, quemándose y formando lo que es hoy día. Todavía está quemándose, todavía se están desintegrando átomos. Si las cadenas de átomos de la bomba atómica perdieran su control, esta tierra sería como el sol estaba en el principio, estaría desintegrándose y explotando. Y si ustedes pudieran ir a otro planeta y mirar con esto se elevaría como otro sol, en donde los átomos estarían quemando esta tierra. Si la cadena de átomos perdiera su control y únicamente empezaran a girar, estas grandes llamas de fuego que salen del sol con temperaturas que llegan a billones de grados Fahrenheit alcanzan un área de millones y millones de millas. Ahora, fíjate en esto, hermoso. Él hizo el sol, y entonces, cuando menos piense usted, un enorme pedazo de lava porosa se desprende de él pesando como del tamaño de esta tierra y sale. Y el Logos, el Hijo de Dios, está observando y la deja vagar por 100 millones de años y luego la detiene. Después se desprende otra y la deja vagar por millones de años y después la detiene. Estamos ahorita observando la verdadera existencia. Bien, él tiene algo en su mente que está haciendo. Él está escribiendo su primera Biblia. La primera Biblia que el hombre leyó fueron las estrellas, el zodiaco. Y es un perfecto cuadra con esta Biblia. El zodiaco principia con la Virgen, ¿es correcto? ¿Y finaliza con qué? Con Leo, el león. Esa es la primera venida de Jesús. Él vino a través de una virgen y él regresa en su segunda venida con el león de la tribu de Judá. Ve, lo dibujó todo, la edad de cáncer y todo lo demás. Bien, él lo puso todo en el cielo con todos estos meteoros, pedazos de tierra. Quiero decir, de sol que están flotando allí, cuando la ciencia va en busca de esos meteoritos que han caído, eso no desmiente a Dios. Eso solo me lo confirma a mí. ¿Ven? Eso lo hace más real a mí. Bien, pues todos esos meteoritos que estaban allí flotando, alejados del sol, y que los han coleccionado, se habían convertido en una bola de hielo. Bien, así fue como esta tierra vino a existencia, un enorme pedazo de carbón encendido que se desprendió, y aún hoy el centro de ella no es más que un completo y candente volcán que se manifiesta en erupciones volcánicas. La ciencia dice que la corteza de esta tierra en la que vivimos es como la cáscara de una manzana, y toda la superficie abarca 40.225 kilómetros y el grosor es de 12.872 kilómetros, probablemente aproximadamente 12.872 kilómetros, y pensar que ahí adentro existe un volcán encendido. Dos tercios de la tierra, más de un tercio de ella, está en agua y solo un tercio es tierra seca, como un tercio de ella, y esta corteza en la que estamos viviendo está llena de explosivos peligrosos como gas, gasolina, petróleo, todo esto, es de esto, y luego dos tercios de ella, más dos tercios de ella, está en agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? Dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, que también son explosivos. Hay la suficiente electricidad aquí en cada habitación como para separar el calor del frío, y eso generaría la suficiente electricidad como para hacer explotar la habitación. Usted puede poner en una pelota de golf los suficientes átomos como para hacer desaparecer la ciudad de Nueva York de la faz de la tierra, y luego el hombre sentado en el infierno se golpea su pecho y desafía la palabra de Dios y dice: no hay un tal lugar como el infierno. Aquí tengo esto y en un momentito vamos a tocarlo. Ve, usted está sentado todos los días en el infierno, y mientras usted está aquí, usted está sentado porque está debajo de usted. Ahora fíjense, cuando esto sucedió, cuando Jesús observe el pequeño halo allá a lo lejos, yo lo veo dirigirse a esta tierra y posarse encima de ella y empieza a hacerla que se acerque al sol. No es nada más que una enorme bola de hielo, y cuando empieza a derretirse, los grandes y enormes glaciares comienzan a partirse en las regiones del norte y empiezan a descender, y cuando esto sucede, el territorio de Kansas y Texas quedan descubierto, y todos esos lugares de por allí, y luego se desliza en el Golfo de México, y cuando menos piensa usted, toda la cosa quedó cubierta de agua. Y aquí entramos a Génesis 1, entramos a la Biblia en estos momentos y sacamos nuestro cuadro de la Biblia. Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían la faz del abismo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bien, él separó las aguas, trajo al descubierto las montañas y la tierra y demás, y las secó. Él hizo la vegetación y todo, y él hizo la luna y puso los límites a la mar para que no se saliera. Él puso todas esas cosas, hizo todas las otras cosas, toda la vida animal, las aves, las abejas, los monos y todo lo que era, y lo puso todo aquí en la tierra. Y entonces él dijo esto: hagamos. ¿Qué? Padre e Hijo. Hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Bien, si el hombre hubiera sido algo como esa lucecita sagrada o algo como eso, no hubiera podido haberse visto, porque ese es un ser espiritual. Dios mismo se reveló o se manifestó un poquito más, o hizo una trinidad de sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí Dios revelándose ahora a sí mismo en Adamos al hombre, el cual era su hijo, un renuevo de él, el hombre a su propia imagen. Él era un ser sobrenatural. Y dijo, y que tenga dominio sobre las bestias del campo y demás. Bien, el hombre llama al hombre, quiero decir, a las bestias y a todo, al igual que el Espíritu Santo guía al real y verdadero creyente hoy día, la voz de Dios allá, la voz del hombre, mejor dicho, se oía y llamaba al ganado para este lado, llamaba a las ovejas para estos pastos, llamaba a los peces a estas otras aguas. Bien, él tenía dominio, todo le obedecía a él. Bien, pero no había hombre que cultivase la tierra. Génesis 2. No había hombre que cultivase la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre. Génesis 2:7. Del polvo de la tierra. Lo estamos siguiendo. Él formó al hombre del polvo de la tierra y puso este espíritu sobrenatural. Bien, allí estaba él. Me lo puedo imaginar de muchas maneras. Puedo ver a Adán parado, imaginémoslo de esta manera, como un árbol. Dios lo había formado, estaba más muerto que vivo, sus dedos eran como raíces metidas en la tierra. Y Dios dijo, sea, quiero decir, sopló el aliento de vida en él, y él brincó, vino a vida. Él le había soplado el aliento de vida, y vino a ser alma viviente. Él empezó a moverse. Y después, Dios tomó de su costado un pedazo de él, una costilla, e hizo una mujer. Bien, entonces tomó él el espíritu femenino. ¿Ve? En Génesis 1:26, él dice, hagamos al hombre a nuestra propia imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en 1:27 dice que varón y hembra los creó. Él hizo el espíritu recio para el hombre, y él hizo el espíritu suave, delicado, femenino para la mujer. Y cuando usted ve a una mujer actuando como un hombre, es que ella está fuera de su lugar. ¿De usted? ¿De? Muy bien. Se supone que ella, yo pienso que es una desgracia que las mujeres hayan perdido su delicadeza, su feminidad. Es una desgracia, en verdad te lo digo. ¿Sabe qué? Puede decir esto, no estoy hablando de ustedes mujeres que están aquí. Pero por supuesto, esto lastima, que lastime. Pero mire, permítame preguntarles algo. Antes las mujeres eran tan femeninas que cuando un hombre les hablaba, ellas se sonrojaban. ¿Y qué es sonrojarse de todas maneras? Yo no lo he visto por tanto tiempo que si una mujer se sonrojara, yo no iba a saber lo que era eso. Ellas ya no tienen más dignidad, ya no tienen ese espíritu femenino. Ellas son, ellas pueden, ellas se visten como hombre, se cortan su pelo como hombre, fuman como hombre, beben como hombre, maldicen como hombre, votan como el hombre, trabajan como hombre. Han llegado a ser puras ásperas. Oh, Señor, eso demuestra hasta dónde han llegado. Correcto. Usted no mira más a una damita. Es difícil de encontrarla, ¿verdad? Seguro, eso es la verdad. Así que una mujer no está para actuar como un hombre fuerte y áspero, porque ella es delicada. Dios la hizo de esa manera. Yo puedo probárselo por las escrituras. Sí, señor, correcto. Y por supuesto, nos salimos mucho de la pregunta, pero no es mi intención sacar mucho de esta pregunta. Pero ve, así fue como él hizo su primer hombre, fue a su propia imagen. Y entonces Dios, aún antes que existiera una estrella, sabía cómo sería este mundo. Y él supo que no sería William Branham y que predicaría el Evangelio desde el púlpito, y que ustedes serían fulano y fulano de tal, que estarían aquí sentados escuchándolo. Y esto fue aún antes que el mundo se formara. Aleluya. Aquí es en donde algunas veces la gente calvinista, legalista, se revuelven todos, ¿ven? Y dicen, porque vienen algunos ordenados a la perdición, Dios no quiere que ninguno perezca. Y es verdad que Él no quiere que ninguno perezca, pero Él siendo Dios sabía quién no lo iba a aceptar. ¿Ve? Él tiene, para ser Dios, Él tenía que saber el fin desde el principio. ¿Verdad que sí? Así que Él sabía que Él iba a ser una mujer, y por eso fue que hizo su espíritu. La Biblia dice que Él lo hizo en Génesis 1:26, que crió al hombre, varón y hembra los crió, una representación anticipada de lo que Él iba a formar después. Amén. ¿Ve? Una representación anticipada, pues Él hizo a la mujer y al hombre aún antes de que ellos fueran formados del polvo de la tierra. Y luego Dios hizo al hombre, no a su propia imagen. Este cuerpo no está hecho a la imagen de Dios. Este cuerpo está hecho a la imagen de las bestias. Puedo quitar mi saco, se está poniendo caluroso aquí arriba. Luego he puesto una camisa rota, pero no creo que ustedes noten eso. Es solamente, Juanita no vino a recoger la ropa, así que, pero miren, estamos aquí ahora en un tema que significa más que una camisa rota en el púlpito, ¿verdad? Significa vida eterna. Bien, fíjense en el hombre. Yo sabía en el principio que Él iba a formar a un hombre y una mujer. Él sabía que iba a enviar a Jesús el Salvador y que iba a ser crucificado. Y Jesús les dijo a los discípulos cuando Él estaba aquí en la tierra que Él los había conocido desde antes de la fundación del mundo, aún antes que el mundo viniera a existencia. Y Dios también dijo, quiero decir, Pablo dijo en Gálatas que Él nos ordenó y nos llamó en Él antes que aún el mundo fuera formado. Piensa en esto, que Dios, ¿alguien quisiera escuchar lo que la Escritura dice al respecto? Levanta sus manos. Esto va en línea con la pregunta. Lean conmigo Gálatas, el capítulo primero. Escuchen esto, perdón, no quise decir Gálatas, quise decir Efesios. Escuchen atentamente lo que Dios dice en Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y Padre Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual os bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahora fíjense, aquí está, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso está bueno, ¿verdad? Esto no está bueno, está mucho, muy bueno. Antes que existiera el fundamento del mundo, Dios conoció a Orman Neville y supo que él predicaría el Evangelio. ¿No es esto maravilloso? No es esto Dios. Él es un miembro de la iglesia. Y Dios supo que iba a tener esa iglesia. Pablo dice así, hablándole a la iglesia de Efesios, les dice, Él nos escogió en Él. Bien, todos somos los miembros del cuerpo de Cristo, que fue la verdad. Y Dios, aún antes que el mundo fuera formado, lo escogió a usted y a mí en Él, aún antes que el mundo fuera formado. Señor, ¿no es esto maravilloso? Bien, el primer hombre, Él hizo al primer hombre a su imagen, y nosotros estamos regresando a esa imagen. Correcto. A nuestra primera imagen creada. Cuando Dios me crió a mí, William Branham, yo ya existía antes de la fundación del mundo. Él hizo mi ser, mi espíritu. Yo no estaba consciente de nada de lo que yo sé. Pero yo ya existía allá. Yo no creo que ustedes lo están captando, pero miren, esperen un momento. Jesús les dijo a los discípulos que Él los había conocido desde antes de la fundación del mundo, y Pablo dice aquí que Él nos escogió en Él antes que el mundo principiara. Bien, había una parte de mí, una parte de Orman Neville y una parte de todos ustedes aquí que estaba en Cristo Jesús antes que el mundo aún principiara. Y esta es mi opinión al respecto. Yo creo que la gente hoy día que está poseída con este Espíritu Santo, con el Espíritu, son aquellos seres angelicales, aquellos espíritus que salieron de Dios espíritus que nunca se mezclaron en el principio y que resistieron la mentira del diablo allá en el cielo. Y dos tercios de la tierra está en pecado, y más que eso, dos tercios de esos ángeles fueron echados, y esos espíritus demoníacos entraron en la gente y habitaron en sus cuerpos. ¿Ven lo que quiero decir? Son demonios que una vez existieron y que entraron en la gente y les dieron una naturaleza. Jesús echó fuera siete de esos espíritus de María Magdalena. Orgullo, jactancia, gente importante de usted, inmundicia, depravación, vulgaridad, emulación, contienda, todas estas cosas, ¿sí? Esos eran espíritus que fueron hechos allá cuando Dios empezó a formar al hombre a su propia imagen. Él creó esos seres sobrenaturales, a esos espíritus, y entonces Él puso al hombre en el polvo de la tierra, al primer hombre, el cual fue Adán. Y ese hombre fue hecho a la imagen. Este hombre que usted ve aquí fue hecho a la imagen del animal. Estos cuerpos humanos están hechos a la imagen de los animales. Tenemos una mano como un mono y tenemos un pie como un oso. Tomen un osito y quítenle la piel completamente y póngala a un lado de una pequeña niñita y mire esa diferencia. Mi hermano, usted va a tener que mirar muy de cerca. Todo el diafragma, la hechura, es casi lo mismo, la manera que está hecho y la forma de él, y todo es exactamente igual. Está hecho a la imagen de la vida animal, porque fue hecho en el orden de un animal, porque su deber era guiar al animal. Y si usted quita el Espíritu Santo de un hombre, él llega a ser peor que un animal, más bajo que un animal. Esto es una cosa dura de decir, pero usted toma a un hombre que no ha sido regenerado en su mente, sino el Espíritu Santo para dirigir sus pensamientos y cosas como esas, él le arrebatará una niña de los brazos de una madre y la violará por el solo placer bestial. Esto es verdad. Usted tome a una madre cerda o una madre perra, nosotros le damos toda clase de nombres. Pero sus actos están únicamente encaminados para tener a sus cerditos y los de la puerca para tener sus cerditos. Pero usted tome a una mujer que no es buena o una mujer de mala fama, ella todo el tiempo es depravada. Correcto. Así que recuerde que usted es sin Cristo, su moral puede llegar a ser más baja que la de un cerdo. Correcto. La perra nunca usa ropa para vestirse, ni ningún otro animal. Fue el hombre quien cayó, no la vida animal. Pero la vida animal, estando bajo el hombre, la vida humana, fue sujeta a él, porque el hombre era su guía y su líder supremo. Y cada bestia en el campo le teme al hombre. En una ocasión alguien me estaba preguntando acerca de la caza y me decía que no te da miedo cazar, porque a darme, si todo animal que fue criado teme al hombre. Y esto viene desde allá, muy allá en el principio, ¿ve? Seguro, si usted corre, el animal correrá tras usted. Correcto. El perro o cualquier animal que usted nombre. Muy bien, pero ahora fíjense. Este hombre, cuando viene aquí, bien, mire aquí, usted dirá, ¿pero esto era hermano Dana? Bien, aquí tiene usted a Dios exactamente, pero entre la unidad y la trinidad, usted captará la cosa correctamente en estos momentos. Bien, fíjense, Dios estaba condescendiendo, revelándose a sí mismo hasta que él vino a este hombre. Ahora, el hombre no pecó en su espíritu, sino en su cuerpo, lujuria, pasión. Y entonces, cuando él pecó, él mismo se separó de su Hacedor. Y después Dios, el Logos, el mismo Creador de él, descendió y fue hecho a la imagen del hombre. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y luego él fue hecho a la imagen de la bestia y cayó. Y Dios condescendió a la imagen del hombre en el hombre, Cristo Jesús, para sufrir dolor. Dios no podía sufrir dolor en el espíritu. ¿Cómo podía sufrir dolor físico en el espíritu? Él no podía hacerlo. Así que Dios se reveló a sí mismo y se hizo a la imagen del hombre para redimir al hombre que estaba perdido, ¿ve? Y después Dios sufrió en la carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, sin contradicción, es decir, sin argumento, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. visto de ángeles, predicado, crucificado, creído y recibido a la diestra del Padre. ¿Es verdad esto? Dios mismo descendió y habitó en un cuerpo humano y sufrió tentación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. ¿Pero lo que es amor? El amor de Dios. Bien, yo creo que eso explicó lo referente al hombre y a la mujer. Ahora, una mujer es, déjenme explicar esto bien para que ustedes puedan verlo, ¿ve? La mujer está sujeta a su esposo. Y la Biblia dice que el hombre deberá tener dominio sobre su esposa. Pero ¿cómo han cambiado eso? Ahora la mujer domina sobre el hombre. Y ella dice, Juan, te quedas en la casa, tú no vas, y así se hace. Y él le responde, muy bien, querida, ¿ve? Pero permíteme decirle a usted algo, señor. Usted es el que va a tener que responder por su esposa. Su esposa nunca va a responder por usted. El hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza del hombre. Por lo tanto, él dijo que el hombre se corte su cabello por causa de Cristo y que la mujer deje crecer su cabello, porque si ella se corta su cabello, deshonra a su esposo. ¿Ve? ¿Ve usted lo que quiero decir respecto a lo que dice la Escritura? El otro día tuve una pregunta difícil sobre esto allá en Shreveport. Estaban hablando acerca de que si la mujer debería usar pelo largo, y yo les dije que una mujer que se corta su pelo, el esposo de ella tiene el derecho, de acuerdo a la Biblia, de obedecerla. Correcto, eso es lo que la Biblia dice. Eso es exactamente la palabra del Señor. Y ahí estaban sentadas mujeres con el Espíritu Santo, pero era de la manera como ellas habían sido enseñadas en su estudio, ¿ve? Sí, muy sueltamente. Y él me dijo, bueno, pero si tiene algo mal en el pelo, tiene que cortárselo. Y yo le dije, si se lo cortan, es mejor que tomen una navaja de afeitar y se rasuren su cabeza. Es mejor que lo hagan así, seguro. Eso es lo que dice la Escritura. Y dice también, si ella se corta su pelo, ella deshonra a su esposo. Y una mujer que es deshonrosa, se tiene el derecho legal sobre ella de divorciarla. Ella no puede volver a casar, pero el esposo sí puede divorciarla, correcto. Y esto es Escritura, joven hermano. Lo que necesitamos son algunos servicios de preguntas, correcto. Esto está en 1 Corintios, el capítulo 14, si ustedes desean leerlo. Muy bien. Bien, esta mujer, Dios creó al hombre, varón y hembra. ¿Ven ustedes lo que él hizo? Él hizo al hombre. Él dijo, bien, esta fue la primera pregunta de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Génesis 2:7, formó pues a Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó de su nariz sopló de vida. Y luego dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Con dónde está la relación de esta escritura con la anterior? ¿Qué relación hay entre el primer hombre y el segundo? El segundo hombre es el mismo primer hombre hecho manifiesto en cinco sentidos. ¿Ve? Hoy usted no puede tocar a Dios con sus manos, usted no puede ver a Dios con sus ojos, Él no le dio para que usted pudiera hacer eso. ¿Alguna vez han escuchado ustedes a un santo moderno decir, ahí está mi madre, no la había visto por años? ¿Alguna vez han escuchado cuando la gente ve que es que estos ojos están llenos y los ojos sobrenaturales están tomando control? ¿Ve? Y algunas veces, si Dios hace, y cuando nosotros vemos visiones, el ojo natural mengua, y al estar mirando enfrente de nosotros, se desarrolla una visión mostrándonos las cosas sobrenaturales de Dios. ¿Ve lo que quiero decir? Así que, cuando esta casa se rece, bien, algunos de ustedes, hombres y mujeres que están aquí, están envejeciéndose, pero mire, cuando esta casa terrestre, estoy pensando de un anciano padre de 92 años de edad, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo los veré allá, caminaré, yo no podré tocar al hermano Neville allá arriba, porque Juan vio a aquellas almas debajo del altar clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y ustedes saben por qué, pues lo vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Ellos estaban anhelando regresar para ser vestidos con cuernos mortales, y estaban clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Bien, ellos se conocían, pero no podían platicar ni saludar a sus hermanos. Perdón, quiero decir que podían platicar, pero no podían saludar a sus hermanos y demás. Les voy a decir esto para probárselos. Cuando la bruja vendó, llamó al espíritu de Samuel, Saúl lo miró y supo que era Samuel. Y Samuel reconoció a Saúl y le dijo, ¿por qué me llamaste de mi descanso? ¿Viendo que tú te has constituido enemigo de Dios y Dios ha ido de ti? ¿Es correcto esto? Él estaba parado Samuel con su única puesta, mirándole. Él estaba en el espíritu. La bruja lo vio y se tiró al suelo diciendo: veo dioses levantándose de la tierra. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me perturbaste? Y él le contestó: quería saber cómo iba la batalla. Y le dijo: mañana tú y tus hijos morirán en la batalla, y para mañana a estas horas de la noche tú estarás conmigo. Ve, él estaba consciente y se comportó de la misma manera como cuando él estaba aquí en la tierra, delante de esa bruja y de Saúl, quienes lo estaban mirando. Ahora fíjense, muchas veces que de papá y de mamá, cuando estaban muriéndose y miraron a sus amados parados a su lado, ellos lo reconocieron, pero eso era el cuerpo sobrenatural de ellos. Pero aquí está la parte gloriosa, que en el retorno de Jesús, en la resurrección, ya no va a ser ese cuerpo. Ese cuerpo, entonces, ese ser sobrenatural que Dios creó en el principio, regresará a la tierra para tomar otro cuerpo. No uno nacido de mujer, sino uno criado por Dios. ¡Aleluya! Que nunca se envejecerá, que no tendrá arrugas, que no tendrá nunca canas. Será perfecto para siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! Eso es como para hacerme gritar en cualquier situación. ¡Correcto! ¡Oh, dejaré esta túnica carnal y me levantaré y tomaré el galardón eterno! ¿De qué tenemos que preocuparnos? Ahí está, al descubierto todo el plan de cómo Dios me crió en el principio. Yo vine aquí a la tierra y tomé mi lugar como un predicador del Evangelio, y ustedes como un hombre o una mujer para ser salvos, y luego vivir la vida por la gracia de Dios. ¡Aleluya! Y este mismo espíritu que vive aquí es el que estaba en el principio, y cuando regrese allá seré consciente de que estoy aquí. ¡Aleluya! Y ahí esperaré bajo el altar, descansando, bendecido para siempre. Y después, cuando regrese, tomaré mi cuerpo en lo mejor de su grandeza, antes que la muerte lo haya tocado. La muerte entra a usted como a los 22 o 23 años de edad, y es cuando usted empieza a fallar. Usted ya no es el hombre que era antes, ni la mujer que era antes, cuando llega a los 25 años de edad. Pues algo ha entrado en usted. Las arrugas empiezan a aparecer debajo de sus ojos. Usted ya no puede lavar con la misma energía que lo hacía antes, y al llegar a los 30, usted lo nota más. Pero espere hasta que usted llegue a los 44 como yo, entonces realmente lo va a notar. Pero no, hermano, espere hasta que yo llegue a los 80, a los 90, y me para ayudado por un bastón, que es todo esto. Es Dios poniéndolo a correr en una carrera, pero un día glorioso es la muerte que ha tomado posesión en usted. Yo una vez tenía mis hombros derechos, mi pelo negro que cubría toda mi cabeza, y no tenía arrugas debajo de mis ojos, pero mírame ahora, me estoy engordando, mis hombros están caídos, estoy engordando, tengo arrugas debajo de mis ojos y estoy calvo. Mira lo que la muerte ha hecho en mí en los últimos 20 años. La muerte está haciendo eso. Pero espere hasta que yo tenga 80 años, si Dios me permite vivir, y me mire parado en alguna parte con la ayuda de un bastón, me va a mirar todo tembloroso, pero aleluya, un día glorioso, la muerte reclamará su último derecho que tiene nosotros, y cuando yo me levante en la resurrección, seré como yo era, como Dios me hizo aquí en la tierra, con toda mi grandeza, en un cuerpo no hecho por la señora Branham y el señor Branham, sino creado por Dios mismo. Libre de tentación, libre de pecado, libre de todo lo demás, sin enfermarse, nunca más, sin sufrimiento, oh Señor. Entonces tomaré la mano de mi esposa y caminaré por el paraíso de Dios, siendo ella una nueva mujer. Usted era la misma cosa, no la mujer canosa que lo acompaña en esta noche y a la que usted llama su esposa, sino que ella estará tan hermosa como estaba en aquel día en que usted se casó con ella en el altar. ¡Aleluya! Esto es suficiente como para hacer a una persona vital, ¿verdad? Ve, muy bien, esta es la relación de las dos escrituras. Dios está determinado, cuando Dios se propone hacer algo, tiene que ser. Satanás permitió este cuadro al traer a luz la mujer a sus hijos por el deseo sexual. Él permitió eso, pero está bien, que siga adelante. Pero de todas maneras, esta habitación y la única cosa que usted hace en esta vida es para obtener su forma y su imagen, lo que usted es. Si usted es pelirroja ahora, usted será pelirroja allá. Si usted es pelinegra ahora, usted será pelinegra allá. Ve lo que usted era, pero en su apogeo, Satanás interrumpió el cuadro. Usted ni siquiera lo que Dios intentó que usted fuera, usted será. ¡Oh, qué glorioso! Ese es el hombre que Dios quiere que usted sea. Ahora, Génesis 2. Tengo que apresurarme para alcanzarlas a leer. ¿Tiene algo más, hermano? ¿O ya las contestó? Muy bien. Génesis 2:18-21. Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. Génesis 2, 18, 21. La pregunta dice, ¿creó Dios al hombre y a la mujer? ¿Y luego formó a Adán y a Eva? Y la otra es, ¿tomó Caín esposa del hombre y de la mujer que habían sido criados? Bien, veamos. Yo no, la persona que escribió esto probablemente está aquí presente. Bien, cuando Dios, la primera pregunta dice, todo está en la mesa, y la única cosa que yo tendría que hacer es decir, por favor me pase el pastel, y yo creo que sin ningún recelo, pues usted me ama, usted me contestaría, seguro mi hermano, cojo un buen pedazo, ¿verdad? Y si yo dijera, por favor, me pasa las papas, usted me contestaría, seguro mi hermano, aquí están, y toda bendición redentiva por la cual Jesucristo murió y compró por su sacrificio en el Calvario, está puesta en la mesa, y cada creyente está sentado delante de ella, aleluya. Si necesito sanidad, yo únicamente digo, Padre, pásame la sanidad, y yo la pongo en mi plato y me tomo un buen. Ahora, si usted desea morirse de hambre, eso está de usted, sí señor. Y la profecía y el hablar en lenguas, y un hombre escribió, no sabía que yo había hablado en lenguas. Él está escribiendo un libro y usted lo encontrará esparcido por todas las naciones. Y además de eso, este hombre tiene 25 ministros sobresalientes del Instituto Bíblico de Moody buscando el don de hablar en lenguas. La gente fundamentalista no sabe qué hacer. Lea la Vida Cristiana, la revista Vida Cristiana, la edición de este mes, en la página 19, y verá que él, ese gran doctor de divinidad, preguntaba, ¿vamos a aceptar esto? ¿Hemos perdido algo? Yo digo que viene una gran lluvia. Hay gente que está torciendo la cosa, pero ha llegado el momento en que Dios está dando al mundo gentil un sacudimiento con el bautismo del Espíritu Santo, vaciándolo en toda su plenitud y poder y señales y maravillas. La razón que los pentecostales fueron empujados a un rincón y se fueron al otro extremo con diferentes cosas como esas es porque todavía no era el tiempo. Esa es la razón para la cual entraron en todo este fanatismo, pero esa es la promesa divina de Dios y la palabra divina de Dios, y tiene que suceder porque Dios así lo ha dicho. Y yo creo que antes de terminar la dispensación gentil, Dios va a vaciarse en fundamentalistas. Ustedes pueden leerlo en Selecciones de este mes, el ejemplar de agosto. Vaya y lea cómo ese predicador metodista orando del púlpito por ese hombre que estaba muriéndose en el hospital, y el testigo del Espíritu Santo vino y el hombre fue sano instantáneamente. ¡Aleluya! ¡Seguro! Dios tiene sanidad divina aquí en la mesa. Él tiene profecía puesta aquí en la mesa. Él tiene hablar en lenguas puesta aquí en la mesa. Él tiene los nueve dones espirituales en el cuerpo y usted puede tomar cualquiera de ellos. ¡Aleluya! Sí, Señor, aquí están. La pregunta decía, al cerrarse la dispensación gentil, ¿los judíos regresarán? Sí, Señor. Hay muchas escrituras en apoyo a esto, hermana, hermano, quien quiera que la haya escrito. Una de ellas es de Joel, en donde dice que lo que comió la oruga, la langosta y demás, se comieron ese árbol. Y el mismo Jesús habló de cómo ellos serían rechazados y demás. Toda la Biblia, en Daniel, y en donde quiera, habla de esto. Sí, y Jesús dijo, cuando viereis a la higuera que sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Creo que la siguiente pregunta tiene relación con esto, y dice así, ¿crees tú que el retorno de los judíos a Palestina es un cumplimiento de profecía bíblica? Oímos que tú vas a ir a Palestina. ¿Es verdad esto? Sí. Sí, señor. Permítame decirle algo. Uno de los más grandes, si usted quiere saber en qué época del año estamos viviendo, mire el calendario. Si usted quiere saber qué hora es, mire el reloj. Pero si usted quiere saber en qué día está viviendo, mire en dónde están los judíos. Ese es el reloj de Dios. Y mire,
La misma noche, ese mismo día que el ángel del Señor me apareció, el 7 de mayo de 1946, en el lugar llamado la refinería Green, en Indiana. Ese mismo día, el Tratado de Paz fue firmado por los judíos y se establecieron como una nación por primera vez en 2.500 años. ¡Aleluya! Y en esta noche, la bandera más antigua de todo el mundo, la bandera con estrella de seis puntas de David, ondea sobre Jerusalén por primera vez en 2.500 años desde que fueron sacados de Babilonia. Jesús dijo, cuando viereis a la higuera que sus ramas enternece y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Y ya está ella allí. De la higuera aprende la parábola, dijo él. Cuando viereis estas cosas, sabed que está a la puerta. Estamos en el tiempo del fin. Mira la abominación que habla Daniel y todo lo demás. Usted sabe, cuando Jesús dijo, cuando el gran príncipe venga, él profetizará por 1260 días, lo cual son 3 años y 6 meses. Y eso fue exactamente lo que Jesús predicó. Él vendrá a los judíos y él será cortado. Cesará el sacrificio y la ofrenda del pueblo. Y cuando viereis la abominación del asolamiento, los romanos erigiendo la mezquita de Omar en ese lugar, y ellos oirán los muros de Jerusalén hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta que la dispensación gentil sea cumplida. Y entonces él regresará a los judíos otra vez, que ahí es cuando la batalla del Armagedón se lleva a cabo. Él llamó dentro de los gentiles para tomar un pueblo para su nombre, a su novia. Fíjese. Sí, señor. Los 144.000 son judíos redimidos que todavía tienen que ser llamados. Y cuando la iglesia sea levantada, Moisés y Elías aparecen en la escena, Apocalipsis 11. Y les predican a Jesucristo. Para entonces, ya el Espíritu Santo ha tomado de entre los gentiles un pueblo y el rapto de la iglesia sucede. Y los judíos que se quedan aquí, cuando esto suceda, se les predicará por 3 años y medio, porque el ángel le dijo a Daniel que todavía estaban determinadas 70 semanas para su pueblo y que el Mesías se había cortado en la mitad de ellas. Y cuando él rapta a su novia gentil y la lleva a su lugar, a los judíos les quedan 3 años y medio para que se les predique a Jesucristo. Seguro, los judíos están retornando. Y yo creo, hermano, que cuando vaya a Palestina, ore. Ellos están leyendo la Biblia. Solo una declaración más y entraremos a una pregunta cortita que tengo aquí, y ya son todas. Esta que tengo aquí creo que es una oración. Mire esto. El doctor Rick Head me dijo que él estaba practicando con un maometano educado. Ponga mucha atención a esto. Era un maometano. En una ocasión vinieron como unos 20.000 de ellos al Señor cuando vieron las señales y maravillas allá en África. Habían como 20.000, eran como 30.000 en total. Creo que eran como 10.000 los que asistieron, pero la gran mayoría de ellos eran maometanos. Y cuando ellos estaban ahí, yo les pregunté, ¿cuál de sus profetas en el templo pudieran haber sanado a este hombre? Y les dije, ¿cuál de sus ídolos, le dije a los nativos, pudieran haber sanado a este hombre? Ninguno de ellos, les dije yo, ningún profeta del templo, sacerdote quiero decir, ningún ídolo pudiera haberlo hecho, ni yo tampoco hubiera podido. Pero el Dios de los cielos ha resucitado a su Hijo Jesucristo, que vive hoy entre los hombres, y él es quien lo ha sanado, como ustedes lo ven aquí parado. Era un hombre con una cadena atada a su cuello, que lo traían como un perro. En un lapso de tiempo, como de un minuto, estaba de pie, normal y sano. Y el doctor Richard me dijo la otra noche, cuando estábamos platicando en el carro, y a propósito de esto, me dijo, yo estaba platicando con un maometano, un hombre muy erudito, a quien le pregunté, señor, ¿por qué no renuncia usted a su profeta Mahoma que está muerto? Ahora recuerde que los maometanos creen en Dios. Ahí en África vi un enorme bongo colgado que lo golpeaban con un enorme mazo de hule y su sonido se propagaba por todo el país y todo maometano se detiene al oírlo y el sacerdote sale y le dice al pueblo, solamente hay un Dios vivo y verdadero y Mahoma es su profeta. Esos son los hijos de Ismael, ¿ve? Los hijos de Agar son hijos de Abraham y Agar, ¿ve? Ellos creen en un Jehová Dios verdadero, pero piensan que Jesús es nuestro Redentor, enviado a los gentiles, proveniente de la mujer libre, Isaac, ¿ve? A través de Sara. Pero los maometanos provienen de Agar, de Ismael. Y en la tumba de Mahoma, usted debería de verla, es sorprendente, una tumba enorme, y por 2000 años han tenido un caballo blanco ensillado, listo ahí, porque Mahoma prometió que él resucitaría de entre los muertos algún día, y que se subiría a ese caballo y conquistaría el mundo. Y a cada momento ellos están cambiando el caballo, y un guardia fiel está allí parado, esperando que Mahoma se levante de los muertos. 2000 años han pasado desde entonces. Ellos creen en Jesús y dicen que Él fue un profeta. En los muros de la antigua Jerusalén construyeron una enorme capilla en donde Mahoma va a llegar, y otra pequeña capillita que es para Jesús. ¿Ve? Ellos dicen que Jesús no fue crucificado, y están todos enredados en eso, y dicen que Él se subió a un caballo y que se escapó en él. ¿Ve? Ellos creen, eso creen ellos. Ellos usan un punto rojo en sus frentes. Los que van a ir a la India van a ver esto. Allí hay por miles. Decimos pues que el doctor Rinker estaba platicando con uno de ellos y que le había preguntado, ¿por qué no dejas a ese profeta que está muerto y recibes a uno que se levantó de entre los muertos, al Cristo viviente? Ahora, este hombre era un escolar y sabía cómo colocar sus palabras. Dice que el mohametano lo miró, hombre sabio, educado aquí en América, había sido educado aquí en América, y le dijo, Señor, bondadoso Señor, ¿qué más puede hacer por mí tu Jesús resucitado que lo que mi profeta muerto ya ha hecho? Y dijo, mi profeta muerto me prometió vida después de que yo muriera. Eso fue lo que tu Jesús prometió. Bien, el hombre tenía algo. Y continuó diciéndole, ambos escribieron un libro. Tú crees el que Jesús escribió, y yo creo el que Mahoma escribió. Ambos prometieron vida. Y dijo, ¿qué más puede ofrecerme Jesús a mí que mi Mahoma no me ofrezca? Bueno, el hombre, en pocas palabras, le dijo verdad. Y luego le dijo, espera un momento, bondadoso Señor, mi Mahoma nunca me prometió cosas como tu Jesús prometió. Tu Jesús prometió, dicen que Él resucitó y que iba a estar contigo todo el tiempo hasta el fin del mundo, y que las mismas señales y prodigios que Él hizo, tú también las harías hasta el fin del mundo. Tú sanarías al enfermo, tú resucitarías al muerto, y tú limpiarías al leproso, y echarías fuera demonios. Yo he estudiado minuciosamente el cristianismo, y le dijo, ahora, déjame ver a tus maestros producir a Jesucristo, y entonces creeré que Él se levantó de los muertos. Pero fuera de eso, Mahoma nunca nos prometió tales cosas, Él únicamente nos prometió vida después de muerte, y esta es la misma cosa que tú enseñas y eludes las otras. El hombre estaba correcto. El mahometano tenía toda la razón. El doctor Riquet me dijo que se quedó allí y lloró. Y me dijo, me acordé de usted, hermano Branham. Y se vino rápidamente para acá. Y fue cuando él entró y yo puse mis manos sobre él. Y él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy hasta visiones ve y todo. Ahora que el mahometano lo rete. Él es un hombre diferente. Yo digo que Jesús se levantó de los muertos. Él vive hoy. Y Él hace las mismas cosas hoy que hizo entonces, toda clase de señales y maravillas. Y usted es gente fundamentalista que está sentada tratando de explicarlo de esa manera. Está fallando en la verdadera parte fundamental de la Biblia. Esto es exactamente la verdad. Jesucristo, el Hijo resucitado de Dios, puede hablar en otras lenguas por medio de usted. Él puede profetizar por medio de usted. Él puede ver visiones por medio de usted. Él puede interpretar lenguas desconocidas por medio de usted. Y todo eso es parte de Él. Si tomar esta parte de Él y dejar afuera esa otra parte de Él, sería como si me cortaran a mí por la mitad y ustedes tomaran esa mitad desde mis caderas hasta abajo y decir que ustedes me tienen, cuando esta otra mitad ustedes no la recibieron. Ustedes tienen que recibirme en una totalidad. Por eso es que yo soy un predicador del Evangelio completo que cree que todo lo que Dios dijo es la verdad. ¡Amén! ¡Gloria! Me siento como una aleluya en estos momentos. ¡Sí, Señor! ¡Yo lo creo! Mateo 24:29 habla de que el sol se oscurecerá y que la luna no dará su luz y las estrellas caerán de los cielos. ¿Pasará esto antes o después del rapto o antes de que Jesús venga a reinar a la tierra? En mi humilde opinión, yo no sé, yo creo que Él está hablando de Mateo 24. Ahora, Jesús, cuando habla de las estrellas y cosas cayendo, creo que eso es antes que el período de la tribulación se establezca. Bien, yo tengo mi opinión sobre esto, que tal vez muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, y me imagino que algunos de los hermanos más antiguos aquí ya han escuchado las enseñanzas que hemos traído. Yo no creo que la iglesia va a pasar por el período de la tribulación. Yo creo que la iglesia, mire, de la única manera que yo enseño el Nuevo Testamento son por las sombras del Antiguo Testamento, como el sábado siendo el Espíritu Santo y todo lo demás. todo es una sombra en el Antiguo Testamento. Fíjese, en el Antiguo Testamento, cuando usted lee de las plagas que cayeron, ellos estaban en Egipto, ¿verdad? Era cuando Dios estaba sacando a su pueblo y llevándolo a la tierra prometida. Es verdad esto, pero Israel nunca recibió ni una plaga, y antes que salieran, ellos estaban en Gosén. ¿Es verdad esto? Y el sol nunca dejó de brillar, ningún mosquito llegó allí, ni ranas, ni piojos, ni tormentas llegaron allí, ni relámpagos, ni muerte en el ganado. Todo lo que tenían en Gosén quedó intacto. ¿Es verdad esto? Este es un tipo de levantamiento de la iglesia antes de la tribulación. Jesús dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestros rostros y sabed que vuestra redención está cerca. ¿Ve? Yo creo que la luna, el sol y las estrellas, y en ese entonces dirán, lo voy a leer, y los hombres correrán y se esconderán y desearán que las piedras caigan sobre ellos, buscarán matarse y no lo podrán hacer, y todas esas cosas. Yo creo que eso sucede antes de la tribulación. Ahora fíjese, cuando se asiente la tribulación, la iglesia se va. Pero recuerde que una iglesia común sin el Espíritu Santo pasa por la tribulación. Solamente el elegido es el que es levantado. Yo pudiera hablar de algo duro aquí por un momento. ¿Me pudieran dar 3 minutos más? ¿Cómo se le llama al pueblo que es raptado? Remanente. ¿Es verdad esto? Muy bien, perdón, quise decir novia. El remanente se queda. Bien, cuando una mujer corta un patrón para una falda, ella extiende la tela, ¿verdad? Extiende la tela y sobre la tela pone su patrón y empieza a acomodarlo en el lugar en donde ella quiere cortarlo, ¿verdad? Oh, hermano, esto realmente le hace un bien a usted. ¿Quién hace la elección? Dios hace la elección. ¿Es verdad esto? No soy yo el que lo dice, sino que es Él el que lo dice. Y Él pone el patrón sobre quien Él quiere. ¿Verdad que sí? 10 vírgenes salieron a encontrar al novio. ¿Es correcto esto? ¿Qué quiere decir virgen? Virgen significa pureza, santidad. ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir doncella? Es una joven que nunca ha sido tocada. Ella es una virgen. ¿Qué significa aceite, virgen de oliva? Significa que ha sido destilado a tal grado que llega a su virginidad, a su pureza. ¿Qué significa oro virgen? Es cuando toda la historia, cuando el oro ha pasado por el fuego y todo eso, y ha sido hervido para quitarle todas las impurezas, ¿verdad que sí? Todo el hierro y la pirita y todo lo demás han sido quitados de él a través de la ebullición, quedando en su virginidad. Bien, así que fueron 10 vírgenes las que fueron a encontrar al esposo. Jesús lo dijo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Digan amén. 10 salieron a encontrarlo. Ahora fíjese, todas ellas eran santas. Y para ser santas, ellas tenían que haber sido santificadas. Porque santificación es la única fuente santa y limpiadora que Dios tiene. ¿Verdad que sí? Ahora fíjese, todas ellas fueron santificadas. Pero 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas. Y las otras 5 sí tenían aceite en sus lámparas. ¿Verdad que sí? ¿Qué representa el aceite? No representa ni pureza ni virginidad. Aceite representa al Espíritu Santo. Si al decir esto, herí un poquito, no fue mi intención hacerlo, usted perdóneme y no se retire de la iglesia, yo únicamente estoy aquí en el púlpito para tratar de ayudarlo. Ve, ahora mire, déjeme mostrarle, no hay una iglesia en el mundo que pudiera vivir en más pureza que la iglesia nazarena, santos, peregrinos y todos ellos, en cuanto a sus enseñanzas, ¿verdad que sí? Ellos creen absolutamente en la pureza de la santificación, no dejan ni siquiera que sus mujeres usen anillos ni nada. Ellos creen pureza y santificación en todo sentido, y estas organizaciones y todos los legalistas, esa es la enseñanza de ellos, santidad, y la creen. Las mujeres usan su pelo largo y sus faldas largas, los hombres ni siquiera se remangan las mangas de su camisa, la mayoría de ellos son así, ni siquiera tocar, nada, no fuman, no toman, nada de esto. Ve, santos, usted no pudiera vivir más limpio que eso, pero esa misma iglesia nazarena, si un hombre hablara en lenguas en la iglesia, lo echarían afuera. Y aún ellos decían que ni siquiera se sentarían con él. Esto es verdad. Si usted no lo cree, trate de hacerlo. Y convénzase. Compruébelo. Ellos odian el solo pensar en eso. Y dicen que es del diablo. 5 de ellas, las 10 eran vírgenes. 5 eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas. y las otras cinco eran tan puras y santas como las otras, pero no tenían aceite. Estaban santificadas sin el Espíritu Santo. Tres son los que testifican en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. San Juan 5:7. Primera de Juan 5:7, quise decir. Tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero tres son los que dan testimonio en la tierra: agua, sangre y Espíritu. Estos no son uno, pero concuerdan en uno. Ahora, usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Usted no puede tener al Espíritu Santo sin tener al Padre. Al Hijo y Espíritu Santo, estos son uno, son inseparables. Pero usted puede estar justificado sin ser santificado. Y usted puede estar santificado sin tener al Espíritu Santo. Usted puede estar limpio, vivir una vida pura y tener una forma de piedad y negar el poder de sanidad y de hablar en lenguas y los grandes dones de Dios. Cada uno de ellos están allí. Ahí tiene usted sus cinco vírgenes prudentes, quienes tenían aceite en sus lámparas. Fue de rapto, creían todas las señales, maravillas, profecías y todo. Y estas cinco que fueron cortadas del remanente que quedó, fueron raptadas. El resto de ellas también eran vírgenes y no se iban a perder, sino que iban a entrar en la tribulación. Jesús dijo: habrá, y esas vírgenes dijeron: dámosle vuestro aceite, queremos el Espíritu Santo. Bien, todos saben lo que el aceite representa en Zacarías 4 y en Santiago 5:14. Todos saben que representa el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual ungimos con aceite, porque representa al Espíritu Santo. La Biblia dice el aceite del Espíritu. Bien, aquellas vírgenes tenían el Espíritu Santo y las otras estaban santificadas. Aquellas estaban santificadas y además tenían el Espíritu Santo y creían todos los hechos sobrenaturales y todo el poder de Dios, todo lo que Dios habló. Ellas lo tenían y lo creían, y esas fueron raptadas. Y las otras les dijeron: dadnos de vuestro aceite, pero les contestaron: apenas tenemos suficiente para nosotros. Y luego se fueron en el rapto. Así que ellas les contestaron: id antes a los que venden. Jesús lo dijo. Ellas fueron y trataron de orar para recibir el Espíritu Santo, pero la dispensación gentil se había terminado ya y se había sentado la persecución. Y Jesús dijo que ellas fueron echadas a las tinieblas, y donde será el lloro y el crujir de dientes. En la segunda resurrección será la separación de las ovejas y los cabritos, pero la novia no estará allí. No estará allí el elegido. Allí estará el remanente de la simiente de la mujer. ¿Cuál es el remanente? El pedazo de tela que sobró. Es de la misma tela, ¿verdad que sí? Es como cuando usted quiere hacer un vestido, coge la tela y la extiende sobre la mesa y empieza a cortarla. Es su decisión en dónde va a poner el patrón para cortar su vestido. Es decisión de Dios en dónde poner el patrón para cortarlo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el resto de la tela que sobra es tan buena como la tela con que se hizo el vestido, ¿verdad que sí? Es la elección de Dios. Dios elige a su iglesia. Dios predestina a su iglesia. Dios ordenó eso antes. Dios predestinó a su iglesia y Él saca a esa iglesia y deja al remanente para que pase por la tribulación. Y aquí es en donde muchos eruditos de la Biblia hoy se han confundido creyendo que la novia va a pasar por la tribulación. Un hombre me dijo: no te lo pudiera explicar, hermano Dana, pero yo veo a la novia en el cielo y el dragón echando agua por su boca, haciendo de guerra a la novia y a los 144,000, los cuales son la novia, parados en el monte Sinaí. Y yo le dije: oh, no. Usted está todo enredado. La novia estará en el cielo, y el remanente de la simiente de la mujer, no ella, no el patrón, sino que el remanente va a ser perseguido por el imperio romano cuando el catolicismo se consolide, cuando todas las denominaciones unan sus poderes y se unan a la gran iglesia. Ya lo están haciendo, lo pasaron por televisión la otra noche. La iglesia metodista está tratando de unirse con la bautista, y todas las iglesias de Cristo están tratando de unirse con el catolicismo y pararse delante de un altar sencillo, que fue lo que el obispo dijo cuando se le acusó el otro día de ser comunista. Yo lo estaba mirando por la televisión y todos ellos estaban allí. Cuando llegue el tiempo habrá una persecución y el Espíritu Santo caerá sobre metodistas y bautistas y hablarán en lenguas, alabarán a Dios y sanarán al enfermo y profetizarán y harán señales y maravillas, pero el elegido será raptado y el remanente se caerá aquí y pasará por la tribulación, y al terminar el periodo de la tribulación, cuando se den cuenta lo que sucedió, serán martirizados. Usted puede decirme: hermano Dana, ¿me quiere decir que va a haber que esta gente es la que va a estar allí en el trono blanco de juicio? Ellos sí, la novia no va a ser juzgada. No, señor, ella está en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Por un espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo, ¿verdad que sí? Ahora miren, fíjense en esto. La Biblia dice que el juez se sentó y los libros se abrieron, ¿verdad? y el libro de los pecadores, y que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y todo hombre fue juzgado por las cosas que estaban escritas de ellos allí. ¿Es verdad de esto? ¿Y quién estaba juzgando? Jesús y los santos. Y dice que vio como un hijo de hombre que venía y que le hicieron llegar hasta el anciano de grande edad, cuyo pelo era como la lana limpia. Y dice que millones de millones le servían y millones de millones asistían delante de él en el juicio. Aquí es en donde Jesús regresa como rey con su reina. La cena de las bodas ya han terminado. Él ya ha sido desposado. Aquí ya es el rey y la reina juntos. Y ahí está parado ese grupo de santificados. Y luego dice, párese a mi diestra. Esos son los que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y a otros les dice, párese a mi siniestra. Y esto es cuando se abrió el libro de los pecadores. Usted pudiera decir, hermano, claro, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo miré, espera un momento, Judas Iscariote fue santificado. Hermano, despierte por favor para que pueda captar esto. Ve usted, Judas Iscariote, su espíritu es el anticristo hoy día. ¿Usted sabe esto? Jesús fue hijo de Dios, que vino de Dios y regresó a Dios. Judas fue hijo de perdición, vino del infierno y regresó al infierno. Jesús se llevó con él al pecador arrepentido. Judas se llevó con él al que no se arrepintió. Ese espíritu dice, si tú eres, si esto, si lo otro, si tú eres un sanador, haz esto, si tú eres esto, haz esto. Ve, esa pregunta de duda significa la palabra de Dios. Y dice, los días de los milagros pasaron. Si es así, comprobame esto, si lo otro, si aquello. Ve, Dios dijo que todo es verdad. Ahora sí que se Judas Iscariote fue santificado por fe y creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizado. La Biblia dice que Jesús bautizó a los discípulos, a sus discípulos. Muy bien. En San Juan 17:17 dice que antes que Él los enviara, oró diciendo, santifícalos, Padre, con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Él era la palabra. Aún antes que el sacrificio fuera hecho. En otras palabras, Padre, como un ensayo a mi sangre que vertiré, yo lo santifico. Él les dio poder contra espíritus inmundos y salieron y echaron fuera demonios, ¿verdad que sí? Y sanaron al enfermo, ¿verdad que sí? Estaban santificados y regresaron regocijándose, brincando, gritando y alabando a Dios, ¿verdad que sí? Y dijeron, a unos demonios se nos sujetan. Y Jesús le respondió, no os regocijéis, porque los demonios se os sujetan, mas regocijaos, porque vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. ¿Verdad que sí? Y Judas Iscariote estaba con ellos, y era uno de ellos, de los llamados y santificados, y su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Lea Mateo 10 y lea si esto no es la verdad. Él llamó a cada uno de ellos, a Judas y a cada uno de ellos en ese capítulo, y los envió y les dio poder contra espíritus inmundos. Ahora fíjese, prepárese para esta sorpresa. Cuando Judas, como tesorero de la iglesia, ayudándole al pastor, a Jesús, cuando llegó al Pentecostés, él mostró sus colores, él mostró lo que él era. Y con toda la decencia que él tenía, él mismo se destruyó colgándose en un sicómoro para cumplir la profecía. Y ese espíritu de Judas iba a venir hoy e iba a creer en el Señor Jesucristo, al igual como Jesús le dijo, los diablos eran infiernos. Él iba a venir e iba a enseñar santificación y una vida tan santa como se pudiera. Pero cuando llegara al bautismo del Espíritu Santo y a los dones del Espíritu, él los iba a negar. Él iba a mostrar sus colores cada vez. Así es ese espíritu. Mire, Jesús previno de esto, y en Mateo 24 dice otra vez que los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuera posible. ¿Verdad que sí? ¿En dónde se pone ese patrón? Hermano, es mejor que usted crea en esos predicadores antiguos llenos del Espíritu Santo que tenemos por aquí y póngase bien con Dios. Exacto. No tenga una forma de piedad y niegue el poder de ellos. Amén. ¿Todo se siente bien? Thank you. Aleluya. Pongámonos de pie por un momento. ¿Cuánto lo aman con todo su corazón? Levanten sus manos y digan, gloria al Señor. Señor, yo creo el Evangelio completo. Ayúdame a ser tu siervo. Aleluya, aleluya. ¿Llama usted? En la Biblia, una mujer me dijo, quiero decir, un joven, tal vez eres aquí escuchando en esta noche, él vive al cruzar la calle, él iba allí a la iglesia bautista, y mi hermano Lula, quien venía a esta iglesia, estaba glorificando allá atrás, yo estaba predicando en Madonna, y ese joven me dijo, él era un maestro de escuela dominical, aquí en la primera iglesia bautista, y me dijo, Billy, yo me estaba regocijando con tu sermón, hasta que esa mujer empezó a llorar y a gritar, gracias Jesús, gloria al Señor, y de vez en cuando un hombre gritaba, gloria a Dios, amén, el hermano Seward, yo estaba predicando sobre el perder la primogenitura, que Saúl había vendido su primogenitura, y mientras predicaba, ellos estaban glorificando, y me dijo, eso me hizo sentir escalofrío por todo mi cuerpo, no pude soportar eso, y yo le dije, hermano, si alguna vez usted llega al cielo, usted va a morir de frío, porque allí en el cielo de seguro hay gritos día y noche, y esto es cierto, hermano, oh, sí, Señor. There's the same forever.